Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Desde el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM, www.genteradio.net y a través del streaming en nuestra página de Facebook. Recuerden, le hemos cambiado Gente Radio Online. Hoy es miércoles 22 de mayo del año 2024. Tenemos muchas cosas que contar. La primera es que tras un mes de ausencia, nuestro querido presidente del gobierno, Pedro Sánchez, vuelve hoy al Congreso a hablar sobre las actividades empresariales y actividades culturales y actividades de todo tipo. No quiero decir la palabra negocio, pero bueno, lo voy a decir. Los negocios de su mujer, Begoña Gómez. Para lo que el Partido Popular ha preparado por escrito un centenar de preguntas. No sé si habrá preparado tantas para los otros temas que nos va a contar hoy nuestro presidente. La intervención estaba prevista inicialmente para rendir cuentas sobre el último Consejo de Europa. También para explicar la situación que tras el Brexit tiene la comarca de la línea de la Concepción y en concreto el Peñón de Gibraltar. Y dar a conocer la fecha del reconocimiento del Estado palestino que probablemente, bueno, con toda probabilidad hoy se va a conocer. Después de que el pasado viernes no lo hiciera en la entrevista con el señor Ferrera. No veíamos al señor Sánchez en el Congreso de los Diputados desde aquella maravillosa mañana en la que nos demostró que algo iba a pasar, puesto que su cara era todo un poema. Anunció por la tarde sus 5 días de reflexión, que ya nos hemos olvidado de ello, pero que nos tuvo en vilo todo un fin de semana pensando que nuestro querido presidente dimitiría el lunes. Vaya cara la que tenía. Pues a ver la cara que trae hoy nuestro querido presidente. Algo va a anunciar hoy, seguro, en la fecha del reconocimiento del Estado de Palestina. Pero a ver con qué espíritu se enfrenta a las explicaciones que va a dar sobre la actividad de su querida esposa. Mientras que esto está pasando en el Congreso de los Diputados durante la mañana de hoy, veremos a ver cómo se desarrolla la crisis agravada y de qué manera la crisis diplomática con el país a hermano. No puedo decir de otra manera, porque a ver si ustedes son capaces de pensar en 3 o 4 países del mundo que tengamos más vínculo que con Argentina. Bueno, pues el gobierno en la mañana de ayer retiraba a la embajadora en Argentina de manera definitiva, que era lo siguiente a la llamada consulta. Pero lo siguiente que le queda por hacer, y nada descartable, es que viendo lo que se está viendo de reacción en Argentina, es que se declare persona non grata al presidente de la República Argentina, don Javier Milei. Persona non grata que le impediría el visitar el territorio nacional. Vaya, vaya, vaya. Por su parte, los argentinos, el gobierno argentino, da por zanjada la crisis y le quita importancia a todo lo que está pasando en España. Todos menos Milei. Claro que le han dado un hueso y este lo ha mordido y no lo va a soltar. Califica la actuación del gobierno español de payasada y además reta a que no lo dejen entrar porque él tiene previsto venir a finales de junio a recoger un premio. A ver si son capaces de no dejar entrar al presidente de Argentina. Según Milei, lo tengo donde yo quería, a Match Point, a Pedrito. No para de insultar y de agraviar a la figura del presidente del gobierno de España. Mira que a mí me resultaba a veces simpático este tipo, pero es que ya le estoy cogiendo esta manía, ¿no? Le recomienda a un psicólogo a Sánchez para que le ayude a madurar y un buen abogado a Begoña. Igual el psicólogo lo debería usar él. Pero bueno, está insultando al presidente del gobierno de España por muy mal que nos caiga a todos, ¿eh? O a casi todos, o a mí por lo menos, que no me cae bien Sánchez, ¿no? Pero hay que recordar que es nuestro querido presidente de España, de todos los españoles. También le recuerda al señor Sánchez, y en esto podemos estar más o menos de acuerdo, que él no es el Estado español, que está confundiendo la persona con el Estado. Pero también hay que recordar al señor Milei que es el presidente de España. Que si él lo confunde, aquí tenemos oposición para que se lo recuerde y para que le lime su tendencia autocrática. que yo creo que es común en todos los presidentes o todos los primeros ministros, todos los dirigentes políticos, ¿no? Querer perpetuarse en el poder, ese es el objetivo de la política. Unos usan unas armas, otros otras. Nos gustarán más o nos gustarán menos, para estar están las elecciones, para votar a quien nos gusta y no votar a quien no nos gusta. Pero bueno, en eso podemos estar más o menos de acuerdo, que el señor Sánchez confunde a veces el Estado con su persona. El Partido Popular, que está enredado en un laberinto y una pinza entre el PSOE y el PP y Vox, lo tiene complicado. No acaba de definirse con claridad. Califica en una deriva que debe parar las actuaciones del gobierno de España. Y el que está sacando y que de qué manera rédito es Vox, que nos recuerda que la medida que se ha tomado con Argentina de retirar el embajador o la embajadora no se ha tomado con Rusia. Y Sumar nos lo recuerda en el otro sentido, que tampoco se ha tomado con Israel, poniendo un poco en la escala de valores qué es más importante para el actual gobierno de España, si la invasión de un país como Ucrania, si la matanza genocida en la Franja de Gaza o el insulto a la mujer del presidente del gobierno. Todo esto es interpretable y es cuestionable, pero mi opinión es que se está sobreactuando de manera exagerada porque hay un periodo electoral donde a unos y a otros, a Vox y al PSOE, le interesa que esto sea tema de conversación. Todo es artificial y durará al menos hasta las europeas. ¿Después quedará en algo? Pues probablemente no. Beneficiado sin duda el señor Sánchez, que vuelve a ser víctima de la agresión de la ultraderecha. Y sin duda Vox, que está recaudando votos entre su electorado, quitándole las dudas de que algunos tenían si votar a Vox o al Partido Popular. El PP está en una situación, ya digo, muy complicada, con un fuego cruzado entre Vox y PSOE, sin saber cómo posicionarse y cómo eludir el ataque. Al final, el perjudicado, el PP, el beneficiado, el señor Sánchez, y por supuesto, Vox. Y recordarle a los que nos dirigen que Argentina, aparte de ser un país hermano, en el que compartimos cultura, tradiciones e idioma, tenemos unas relaciones comerciales muy tensas. Aunque la balanza comercial está a favor de los argentinos, nos venden más que nosotros les vendemos a ellos, España tiene muchísimas inversiones a través de más de 200 empresas en suelo argentino, en intereses en la economía, con intereses en la economía argentina. España es el segundo país a nivel mundial en inversiones en Argentina, detrás tan solo de Estados Unidos. Así que hay que buscar también un país en el que tengamos mayor presencia económica que en Argentina. Bueno, pues volviendo a lo que está pasando en este país, que no deja de ser interesante. Ayer se produjo una derrota en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley que el Partido Socialista consideraba que iba a sacar adelante. Pues tan solo se quedó con los votos favorables del PSOE y Tachán, escuchen, Bénega y Coalición Canaria. Coalición Canaria votó que sí a la proposición de ley contra el proxenetismo y la prostitución, que obtuvo 184 votos, no es. Aparte de los esperados del Partido Popular, que se podía haber abstenido si quería para haber aprobado la ley o haber permitido la aprobación de la ley, a los del Partido Popular se sumaron. Sumar, tatarán, Esquerra Republicana, Junts, PNV y Bildu. Tan solo quedó BNG en el lado del PSOE. Y Coalición Canaria, que invistió al señor Sánchez, pero bueno, que no se le puede considerar bloque de... Sí se le puede considerar bloque de investidura, pero no de legislatura, ¿no? ¿Y quién se abstuvo? Vox y Podemos. Es curioso las aritméticas parlamentarias. Vox votando con Podemos, por motivos diferentes, pero un no. Perdón, una abstención. No, PP, Sumar, Junts, Esquerra Republicana, PNV y Bildu. Se quedó solo PSOE con BNG y con Coalición Canaria. Impresionante, ¿no? El motivo del porqué, diversos, cada uno votó no por diversas materias, ¿no? La fractura del feminismo, una vez más. ¿Qué pretendía la ley? Pues condenar a los usuarios de la prostitución, condenar a los proxenetas, a pesar de que tuvieran el consentimiento de la mujer usada, que libremente pudiera ejercer la prostitución, pues se le condenaría a la persona que se beneficia de que alguien tome la decisión de dedicarse a la prostitución. Una ley, sinceramente, que puede ser muy polémica, puede haber distintos puntos de vista para enfrentarse a ella, pero que quizás no sea de las más urgentes en solucionar en este país. Y desde luego requiere un profundo debate que no ha sido el caso. ¿O ustedes han oído algo sobre la propuesta, las contrapropuestas, las enmiendas? No, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que está pasando en el Parlamento español. Pero ahora el jueves viene otra posible fractura, anunciada fractura, en el gobierno de coalición. Porque la verdad es que unos ministros voten a favor y otros en contra del mismo gobierno llama muchísimo la atención. Ayer pasó una vez, pero es que el jueves va a volver a pasar. En este caso con la ley del suelo, donde Sumar, a través de Íñigo Errejón, ya ha anunciado su voto negativo. El Partido Socialista Obrero Español está hablando con el Partido Popular para que el Partido Popular se abstenga y que se pueda aprobar esta ley. ¿Creen ustedes que hay legislatura por delante? ¿La ley contra el proxenetismo? No. ¿La ley del suelo? Probablemente no. ¿Pero por qué no? Porque el socio del gobierno, que tiene 4 ministerios y una vicepresidencia, no vota las proposiciones de ley que propone el otro miembro del gobierno, que es el Partido Socialista. Como para hacérselo mirar, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que tenemos en este país y nosotros vamos a dedicarnos a hablar de Milei. Y si se nos va un poquito la olla con Milei, también recordemos que el día 30, que es la semana que viene, el día de Canarias, será aprobada la ley de amnistía, de la que se habla entre cero y nada. Porque ya no, está de moda. Ahora está de moda Milei. Nos van marcando el paso y nosotros vamos entrando en el corral como buenos borregos, con las orejeras puestas, mirando hacia donde nos indican. Pero el contexto de este país, ya saben ustedes, macroeconómicamente vamos de maravilla, pero el aceite sigue costando 14 pavos. Y para freírse unas papas, mejor un aceite de semillita. Bueno, eso es lo que hay y tenemos que intentar abrir los ojos y mirar hacia donde queremos mirar, no hacia donde nos digan que tenemos que mirar. Y ya decimos que hoy va a anunciarse, hoy a través de nuestro presidente del gobierno, va a anunciarse la fecha del reconocimiento del Estado de Palestina, pero no es únicamente España el que lo va a hacer. Irlanda ya ha anunciado que se va a sumar al reconocimiento del Estado palestino y ayer era Biden el que declaraba su apoyo a Israel frente a la solicitud de orden de detención de la Corte Internacional de La Haya, pero hay varios líderes europeos que se van sumando al apoyo de Biden a Israel. Se está demostrando claramente la falta de unidad en la Unión Europea con respecto a la postura frente al conflicto que se viene desarrollando desde hace más de 50 años en la franja palestina, en la franja de Gaza. Igualar a Israel con Hamas es muy delicado y genera, como siempre, gente a favor y gente en contra. Pero en Europa hay muchos países, muchos dirigentes, no todos de ultraderecha, que no ven con buenos ojos esto de que se iguale en responsabilidades al Estado israelí con el grupo terrorista Hamas. Y la Audiencia Nacional ha anulado la primera condena del inspector o el comisario Villarejo. Una sentencia que le condenaba a 18 años de cárcel por defectos en el procedimiento. Tiene bastantes más sentencias el señor Villarejo, que ya ha estado algunos años en la cárcel, con lo cual será difícil que la Audiencia Nacional anule todas las condenas a las que está sometido el señor Villarejo. Y hoy, noticias de última hora, 11 heridos y 25 detenidos en una reyerta entre dos familias en el centro de Madrid, junto al Estadio Santiago Bernabéu, a cuenta de un conflicto entre feriantes. Es un espectáculo que en una capital de un país desarrollado se produzca este tipo de incidentes. Y la noticia más triste del día de ayer, por lo menos a los merengones, que nos pone un poquito triste, no, un mucho. Toni Kroos se retira tras la Eurocopa. Solamente jugará el último partido de Liga, la final de la Champions League y la Eurocopa. Una pena perder a uno de los efectivos de este Real Madrid campeón. Vámonos al autonómico. En el ámbito insular y archipelágico también tenemos noticias, porque ayer hubo sesión del Parlamento de Canarias, muy importante. Mañana tendremos una entrevista muy interesante con una parlamentaria del Partido Popular que nos explicará bastantes cosas de las que están pasando en el Parlamento de Canarias, que nos pasan un poco desapercibidas. Los grupos con representación en nuestro Parlamento han coincidido ayer martes en que sin planificación no se deberían hacer obras hidráulicas que se precisan en el archipiélago. Para esto de afrontar la emergencia hídrica que algunos técnicos cuestionan si realmente es provocada por la falta de desaladora. Pero bueno, está bien que los grupos parlamentarios en su conjunto decidan que no se puede ahora abordar de manera urgente una emergencia hídrica que es fruto de una mala planificación de estos trabajos que precisamente ahora se quieren acometer de manera urgente. Saben ustedes que la urgencia, las decisiones tomadas en caliente suelen equivocarse o suelen tener muchas posibilidades de fallar. Y sobre todo, un tema como los recursos hidráulicos de una comunidad autónoma archipelágica donde tenemos 8 islas que atender en suministros de agua no deben hacerse con premura ni con precipitación. Así que estamos de acuerdo de que esto hay que pensarlo y pensarlo bien y hacer una buena planificación de estos trabajos. Sobre todo, analizar cómo se soluciona de manera definitiva, no teniendo que recurrir a obras de urgencia. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha afirmado que sin planificación a medio y largo plazo no habrá posibilidad de ejecutar obras hidráulicas que se necesitan de manera urgente, pero hay que hacerlas bien. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavija, en respuesta a una pregunta de Nicasio Galván de Vox, ha señalado este martes que el Gobierno regional intentará tener el control sobre la exploración de tierras raras en Fuerteventura, lo cual ahora mismo no procede. Hay que recordar que el pasado 24 de abril, el Pleno del Parlamento Regional, a excepción del Grupo Parlamentario de Vox, votó en contra de que se realizaran este tipo de prospecciones mineras en la isla de Fuerteventura. Ahora el Gobierno de Canarias considera que debe estar bajo su responsabilidad y control la autorización de este tipo de exploraciones para después ejercer la explotación. Bueno, también el presidente ha asegurado que su gobierno de coalición Partido Popular y Coalición Canaria ya está dando respuesta a las reivindicaciones que se presentaron en la manifestación del pasado 20 de abril a favor de un nuevo modelo turístico, y respecto a esto ha subrayado que hay menos camas hoteleras que en el año 2015. Sin embargo, también hay que recordar de que desde que llegó Fernando Clavijo al gobierno de Canarias, allá por el año 2023, mayo, junio del año 23, ya se han autorizado varios establecimientos hoteleros con permiso del gobierno de Canarias. En concreto, hay uno hace un par de semanas de más de 1.000 plazas, un hotel de lujo en Fuerteventura, y no han dado marcha atrás, ni se espera que se dé, ni a La Tejita, ni a Cuna del Alma, y además están avanzando en las licencias para una nueva explotación hotelera en Las Teresitas. Es decir, que no sé exactamente cuál es lo que se está gobernando en favor a lo que se reivindicaba en la manifestación, ¿no? Se estará estudiando el modelo turístico, pero de luego las actuaciones van en la dirección contraria. Además, se están celebrando una y otra vez los buenos datos de incremento de absolutamente todos los ratios turísticos, tanto en número de visitantes como en número de vuelos, que venimos celebrando desde hace, bueno, desde la pospandemia, ¿no? No solamente hay hoteles, sino que también se siguen impulsando conexiones aéreas, más cruceros, más aviones, y se han disparado en los últimos tiempos las viviendas vacacionales de manera oficial, porque se están registrando. El Partido Popular se desmarca de la propuesta de Clavijo y de Coalición Canaria de limitar la venta de viviendas a extranjeros no residentes. Esto que parecía que iba a ser una de las soluciones al crecimiento demográfico de la isla. Los homeros de Casimiro Curbelo aseguran que la compra de casas por foráneos no ha causado emergencia habitacional, y es que tiene más razón que un santo. Y la agrupación Herreña Independiente acusa al sector de cometer un genocidio al blindar una oferta de vivienda insuficiente que expulsa a quienes menos recursos tienen. Estos son los socios del gobierno. También hay discrepancias de opinión entre unos y otros. El debate político que se viene desarrollando desde hace ya un par de meses con respecto al tema del alquiler vacacional ha supuesto que se registren 2.000 viviendas vacacionales más en las últimas 5 semanas. Un número impresionante. La realidad de Canarias, y hoy viene en el titular del periódico El Día, pasa porque el precio medio del alquiler en Canarias se ha multiplicado por 2 en los últimos 10 años. Lo que en el año 2014 podíamos alquilar por 500 euros mensuales, ahora nos cuesta 1.000. Y lo más grave no es este incremento de duplicar en 10 años el precio del alquiler medio, sino que lo hemos hecho el doble que lo ha hecho la media nacional. Quiere decir con esto que si en el 2014 en Tenerife se podía alquilar una casa por 500 euros y en Cuenca también, la casa de Tenerife ahora vale 1.000, la casa de Cuenca ahora vale 750. Algo estará pasando que nos diferencie como comunidad ultraperiférica destinada al turismo o con falta de regulación en los alquileres. No lo sé, pero desde luego es un tema serio que debería de enfrentarse con la mayor unidad posible y con las mejores decisiones posibles. Bueno, este martes ha comenzado GastroCanaria, la gran feria gastronómica de las islas, con la más participación que nunca y por primera vez dedicada a la octava isla, la Isla de la Graciosa. Gran presencia de políticos en la inauguración del día de ayer: Narváez Quintero, Alfonso Cabello, Rosa Dávila, López Afonso, representantes del Cabildo Insular a nivel de consejero y directores insulares, representantes de la Intendencia de Santa Cruz. Vaya, faltaban poco para completar, aquello parecía Fitur. Pero bueno, es lo que toca y deben estar allí para apoyar esa feria. Asistieron a esa inauguración en el recinto ferial, que según José Carlos Marrero, algunos dicen que coorganizador, pero de luego es el sheriff que manda al este del Mississippi, el responsable máximo de todo esto, dice que es la quinta feria gastronómica más importante de toda España. bueno, pues a celebrar esa feria que estará acompañándonos 3 días. Habrá que visitarla, sobre todo los profesionales del sector de la hostelería. Los socios del gobierno del Puerto de la Cruz la vuelven a liar, porque el 6 de mayo, lunes, es decir, antes de ayer, se produjo una reunión de la mesa del pacto que no ha trascendido, pero que Canarias ahora la recoge en su edición del día de ayer. Según este periódico digital, se está intentando reconducir el acuerdo modificando el pacto. No sé si en competencia, si en delegaciones, si en precio, si no sé qué van, si en personal de confianza. El PSOE planteó la necesidad de que lo que ocurrió hace unas semanas con el voto dividido de los socios de gobierno no vuelva a pasar. Votar de manera conjunta en los plenos todas las decisiones o todas las propuestas que manden PSOE y ACP. Y ACP dice, lo dice pero no lo cuenta, que insiste una y otra vez que le faltan recursos económicos a sus áreas, ya que las perritas van para las áreas que controla el Partido Socialista Obrero Español de Marcos González Mesa. Y digo esto de Marcos González Mesa porque me está pareciendo a mí que el PSOE del Puerto de la Cruz está sufriendo un proceso parecido al PSOE de Sánchez. Que los que no están de acuerdo con las cosas que se hacen en el gobierno municipal se callan o se esconden, porque como se señalen, les pasan a cuchillo. Pero eso es una interpretación mía, no es una noticia. Lo que sí es una realidad es que el 6 de mayo se reunió la mesa del pacto y que no está atravesando sus mejores momentos. Van a intentar modificar el acuerdo, repartir las perritas mejor repartidas, y aquí pa' en el cielo gloria. No parece que vaya a llegar el agua al río, pero desde luego la coalición de gobierno del Partido Socialista y Agrupación Ciudadana Portuense, Asamblea Ciudadana Portuense, no pasa por sus mejores momentos. Lo que tampoco pasa por sus mejores momentos es la política municipal del Ayuntamiento de Tacoronte. Ayer me llegaba por distintas fuentes, y está completamente confirmado, que en las calles del municipio tacorontero se produjo un incidente bastante desagradable entre 2 concejales, uno del grupo de gobierno y otro de la oposición. Creo que me acaba de escribir uno de los dos protagonistas de la situación. No, ha escrito, pero no ha acabado de mandarlo. No me ha mandado nada. Ha estado escribiendo, pero no me ha mandado nada. Bueno, se trata de José Caro, líder del Partido Popular, que increpó a gritos a José Daniel Díaz Arma, el de Nueva Canaria, en la calle. Pero no en la calle en cualquier momento, en cualquier situación, sino mientras que el concejal de Nueva Canaria iba acompañando a sus hijos menores de edad, muy menores de edad, al cole. Los niños tuvieron que taparse los oídos para no escuchar los gritos que José Caro le increpaba a su padre, a don José Daniel Díaz Arma. Y son informaciones que, según los vecinos del municipio, que fueron testigos del incidente, que he pedido que me manden algún vídeo, porque ahora como todo el mundo tiene un teléfono móvil, digo, no hay ningún vídeo donde se vea a José Caro gritando y tal. Bueno, igual me hacen llegar alguno. Bueno, el problema parece ser, y digo parece ser porque no lo tengo confirmado, es el cobro indebido de un premio de lotería o apuestas por parte del edil del Partido Popular. Tanto uno como otro están siendo invitados desde la tarde de ayer a participar en este programa. José Daniel me ha confirmado que mañana viene y que contará lo que él vivió. Y José Caro, insisto, le he invitado a que entre cuando él quiera para explicar el incidente o desmentirlo. Ha escrito, pero no me lo ha mandado. Ha estado un rato escribiendo, ¿eh? No sé si editando tal. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica. Y como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy día de cielos variables. No se descartan lluvias débiles ocasionales en el norte y sur. Y en la vertiente este, el cielo poco nuboso. Las temperaturas hoy con pocos cambios. Se alcanzarán 25 grados de máxima en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria y 19 grados en La Laguna. En cuanto al viento hoy, alisio con rachas de fuerte en vertiente este y extremo noroeste. En cumbres centrales hoy viento en general flojo del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, como hacemos todos los días, felicitar a quien hoy, 22 de mayo, celebran sus santos. Quiteria, Rosana, Aitor, Julia, Joaquina, Rita y Doménica celebran su santo hoy. Felicidades a todos los que compartan este nombre. Y recordarles que hoy celebramos el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Hoy no vamos a poder contar con Carmen Nieves, a ver si la semana que viene está mejorcita. Pero seguiremos hablando de medio ambiente y de la diversidad biológica y de todo lo que ustedes quieran aquí en este programa. También hoy celebramos unos días extraordinariamente raros, el Día Mundial del Estilo Gótico y el Día Mundial del Pac-Man. Porque tal día como hoy, hace 40 años, alguien inventó ese videojuego tan famoso al que algunos le hemos dedicado muchas horas de nuestra vida.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Y recuerda, si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, a Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a la tarifa de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, a Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues la actualidad de hoy, la verdad es que nos viene como anillo al dedo para comentarla con mi querido rollo preferido, el zurdito, don Fernando Ruiz Pérez. Buenos días.
Buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues bien, bien. Y además contento de que no te sientas ofendido cuando yo te llamo cariñosamente zurdito. Porque
no, hay... el zurdito, ni cómo me decías también.
Mi rojo preferido, mi rojo favorito.
Claro, claro.
Tú sabes que lo hago sin ánimo de ofender y no hay palabra maldicha sino malentendida, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Yo, a ver, es que no dices ninguna mentira. Yo soy rojo, si rojo significa ser de izquierda, que es una persona progresista, es una persona que defiende los derechos de las clases trabajadoras. Yo soy rojo de izquierda y zurdo es pues una persona que es de izquierda, que usa la, ¿no?, la mano de izquierda, o sea, ser de izquierda, pues sube también, no hay ningún problema. Yo
no te ofende, ¿verdad?
Y además cuando las cosas se dicen, como tú bien dices, con cariño y con respeto, yo creo que no pasa nada.
Vaya la caliado el amigo Milei, ¿no? Mira que a mí me caía simpático en algunas cosas que decía, pero es que ya le estoy cogiendo una manía que no puedo con él, ¿eh? Porque se está pasando 350.000 pueblos. Está confundiendo su animadversión personal a Pedro Sánchez con una falta de respeto total al Estado español, ¿eh? Cuidado.
Pero te sorprende, porque a mí no.
Sí,
quiero decir,
sí, yo pensaba que cuando este hombre... Sí.
Ya estaba en campaña,
no me avergüenzo de decirlo. A mí me sorprende. Yo cuando este hombre era polemista... Digo, bueno, es polemista, ¿no? Pero cuando adquiría la condición de presidente de la República Argentina, pensaba que era lo suficientemente inteligente como para apartarse del personaje que le había llevado a la Casa Rosada. Es decir, tú puedes llegar a ser presidente una vez que representas a una nación, a un Estado, tienes que moderar el discurso y no te puedes permitir ciertas licencias que este hombre no se las está permitiendo. Es que las está mejorando, ¿no?
El problema es que, Diego, esto es lo que es de todos estos personajes que forman la ultraderecha reaccionaria y trumpista del mundo. Igual era Bolsonaro, igual era Trump, acuérdate de Trump, pero también era un personaje, ¿verdad? Que luego, durante el mandato, no hizo cosas tan rocambolescas, bueno, ya más que rocambolescas, de verdad, absolutamente... fuera de lugar como las está haciendo Milei, pero sí es verdad que ya en campaña le recordamos momentos como cuando hablaba con el perro, cuando sacó la motosierra, etcétera, etcétera. O sea, Javier Milei, el presidente que por desgracia tienen los argentinos, es sinceramente de lo peorcito de la ultraderecha mundial, y yo también creo que más allá de que se haya metido con Sánchez, con la mujer de Sánchez y demás, que me parece una absoluta falta de respeto, también te digo que eso además hace un flaco favor a los intereses de las argentinas y los argentinos, porque son muchísimos. Tú sabes que la comunidad, una de las comunidades más numerosas de extranjeros en España, y una de las que más está creciendo en los últimos años por la cantidad de argentinas y argentinos que están emigrando a nuestro país, es precisamente la comunidad argentina. Entonces, creo que sinceramente esto no hace bien a nadie. También te digo una cosa, a mí lo de...
Te voy a dar una patadita. Que haya muchos argentinos en España es culpa del peronismo y del kirchnerismo, no del mileísmo.
Bueno, yo... sinceramente, sea culpa de quien sea, Yo a lo que voy es que...
Hay una comunidad muy importante argentina aquí que hay que tener en consideración. Yo estoy de acuerdo contigo. Mucho argentino.
Y hay además muchos españoles en Argentina. Argentina es el país del mundo donde la comunidad española es mayor. O sea, no es Estados Unidos, no es, no es Francia o Alemania, que podríamos pensarlo por cercanía. No.
Y España es el segundo país inversor en Argentina.
En el extranjero hay.
Hay muchos españoles y muchas perritas españolas, que España es el segundo país inversor del mundo en Argentina, el segundo detrás de Estados Unidos. Es decir, que Argentina y España tienen unos lazos muy, muy, muy fuertes.
También te digo una cosa, está muy mal lo que ha hecho Milei, eso no cabe duda, hay que condenarlo en toda su extensión. Es un poco cínico lo del gobierno de España, rompiendo relaciones y llamando a consultas a la embajadora española de Argentina por estas cuestiones, y no hacerlo con Israel cuando está cometiendo un auténtico genocidio en Argentina.
O con Rusia, ¿no? Dice, Vox también dice que Rusia.
Yo hago al gobierno español y a Pedro Sánchez por esta falta de respeto, estos insultos de Javier Milei, pero a ver si toma nota y hacer lo mismo con el auténtico la auténtica matanza, el auténtico asesinato de inocentes que está cometiendo el Estado genocida de Israel en la Franja de Gaza.
Las relaciones diplomáticas, tú sabes que van también vinculadas a las relaciones económicas, ¿no? Yo pienso que los vínculos económicos entre Argentina y España no se van a romper porque haya un desencuentro entre Sánchez y Milei, que al final es lo que hay. ¿Pero qué te parece también la reacción? Yo ayer veía un vídeo del ministro Mamporrero. ¿No te da vergüenza también tener un ministro que a las acusaciones de Milei, él vaya y diga, bueno, pues ahora vamos a hablar de los gin tonics que se toma Miguel Ángel Rodríguez, de lo loca que está la señora Ayuso, que no es muy amiga tuya, creo. Cada día tampoco es menos amiga mía. Yo le llamo y no me coge el teléfono. ¿No te parece que esto está sin... Estamos perdiendo el norte. Es decir, aquí uno descalifica al otro y sale el otro descalificando al uno, y si se nos había olvidado que Óscar Puentes le cae mal a Miguel Ángel Rodríguez. ¿Esto nos lleva a alguna parte, aparte de a que la gente se aparte de la política cada día más?
Yo te voy a ser sincera, a mí no me gustan las formas de Óscar Puentes.
Es que es un Milei en potencia, ¿eh? Este también va cogiendo el caminito.
Pero claro, de alguna manera, tampoco nos pasemos, no es un Milei en potencia. No
en potencia, en potencia. Está haciendo un máster ahora.
La verdad que lo de Javier Milei es una cosa que sobrepasa todos los límites del decoro.
Es que ayer volvió otra vez, Fernando, ayer volvió otra vez, que si tengo a Matchpoint, a Pedrito, es decir, pero con una falta de respeto, una prepotencia, diciendo, no, este que vaya al psicólogo para que madure... Chico,
también te digo una cosa, que tomen nota las buenas personas que sé que las hay, que todavía de alguna manera piensan que votar a Vox y votar al amigo de Milei en España, a Abascal, es una buena idea, que lo piensen, porque esto es lo que hay. Si los amigos,
Fernando, esa es la clave, tío. Esa es la clave. ¿Por qué está habiendo este movimiento de ultraderecha reaccionaria a nivel mundial? Porque mira que ya va... Porque esta gente gana elecciones. Esta gente no viene aquí con golpes de Estado, no van con tanques. No, esta gente se presentan a unas elecciones y las ganan. Después las vuelven a perder, mira, como le ha pasado a Bolsonaro. Pero tenemos a Milei, tenemos a Meloni, tenemos a Trump, que va a ganar las elecciones a final de año. Tenemos lo que está pasando con Víctor Orbán, el que han casi matado, que es otro dirigente de ultraderecha, el señor Fico. Lo que está pasando en Países Bajos, lo que está pasando en Francia, que probablemente tengamos una presidenta de la República de ultraderecha, Jean-Marie Le Pen. Esto, cuidado, porque esta gente es que ganan elecciones. No vienen, mira, con tanques.
Si aquí hace 20 años, estamos en el año 2004, el año 2000, en torno al año 2000, así te llegan a decir que en Madrid, en el Palacio de Vista Alegre, se iban a reunir el líder de la tercera fuerza política de este país de ultraderecha, Santiago Abascal, junto con Milei, Meloni, Orbán. Todos ellos.
Le Pen, que estuvo ayer.
Eso te hubiese sonado a auténtico disparate, más propio de los años 40, de cuando el fascismo campaba sus anchas por Europa, que del año 2024. A ti solo llegan a decir hace 20 años.
No hace tanto, menos todavía.
¿Qué ha pasado estos últimos 20 años para que eso haya sido así? Pues yo te lo digo, que no ha habido una izquierda exceptuando casos concretos como el caso de Podemos en España, como el caso del Bloco en Portugal, o la Francia Insumisa en Francia, que esta última, por cierto, no ha podido gobernar todavía, pero ha habido otra izquierda, como del PSOE y demás, que no ha hecho auténticos avances sociales, y entonces la gente ha mirado para otro lado. Si la izquierda no da soluciones, esa izquierda, mal llamada izquierda, no da soluciones, la gente mira para otro lado y busca para otro lado. Entonces, cuando se gobierna, hay que hacer políticas de izquierda. Los expertos lo dicen muy claro. A la izquierda y a la derecha y a la ultraderecha se le para con más derechos. Si tú avanzas, si tú das derechos, si tú das conquistas sociales a la clase trabajadora confía en ti.
Ahora, tú sabes que estoy moviendo la cabeza diciendo no.
Digamos, a medias tintas, esperando no molestar a los grandes empresarios, porque si tú no haces esas políticas, entonces la clase trabajadora mira por otro lado. Y es normal.
La trabajadora... Es que no estoy de acuerdo con el discurso, porque no es la izquierda la que tiene la responsabilidad. Yo creo que el crecimiento de la ultraderecha es por la falta de valentía de las políticas conservadoras, de aceptar que hay un punto intermedio entre la socialdemocracia y el liberalismo que es posible confluir en un partido moderado, en unas políticas moderadas, progresistas, que no sean exclusivas de la izquierda, sino donde se meta a la mayoría de la población, que está bastante más moderada de lo que pretenden la izquierda radical con la derecha radical. Pero bueno, son discrepancias, pero tenemos puntos de encuentro, ¿eh? Es decir, hace falta políticas progresistas, vengan de donde vengan, porque la progresía no es solamente tendencia de izquierda, hay mucho progreso también desde políticas liberales y conservadoras, que atraigan a la mayoría de la población. Y el hartazgo de la ciudadanía de todo el mundo a la eficacia de las políticas que se llaman progresistas, a ese discurso de izquierda que yo creo que está, que es el responsable de que aparezcan las ultraderechas, está tan manido y está tan siendo tan poco eficaz en eliminar la pobreza, sino que está generando más pobreza, que la gente se rebota y va al otro lado, ¿no? Porque yo conozco a gente que ha votado a un extremo y al otro. Y hay que buscar el punto intermedio donde sea compatible políticas socialdemócratas y políticas liberales, que son más posibles ir de la mano. Pero bueno, discrepamos, pero bueno, en el fondo tenemos un puntito de gestión común.
Sí, porque además yo creo que de verdad que cuando se hacen políticas progresistas, ¿verdad? Y en nuestro país, en la legislatura pasada, por ejemplo, con el Partido Socialista y con Unidas Podemos en el gobierno, se hicieron políticas progresistas y nuestro país ha mejorado económicamente. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo fueron siempre muy optimistas y los datos lo corroboraron. Hubo un crecimiento del PIB, hubo una mejora.
Escúchame, vamos a hablar en plata. Fernando, ¿tú ahora vas al supermercado y compras mejor o compras peor? ¿Tú vives mejor ahora con lo que ganas o vives peor? No me digan que las políticas progresistas han mejorado la calidad de vida de las personas. Han mejorado la calidad de vida de los grandes ricos, que son los que están hinchándose a ganar pasta.
Pero es cierto, en el IPC ha habido mejoras sustanciales en la economía de la.
¿Pero de qué me sirve que me subas el salario mínimo interprofesional 200 euros si la cesta de la compra me cuesta 400 más?
Hay una tasa de empleo bastante una tasa de empleo bastante mayor y hay más gente empleada y los datos...
Que sí, Fernando, pero ¿vivimos mejor o peor? Que el alquiler cuesta el doble que hace 10 años. El doble. Claro, que la cesta de la compra, que yo la hago todos los días y llevo advirtiéndolo hace más de 3 años. Y perdóname, Fernando, hace más de 3 años que esto es increciendo permanentemente. Se les llena la boca de decir que hay que topar la cesta de la compra. Hay que hacer política, hay que hacer política, pero la cesta de la compra vale el doble de lo que costaba hace 3 años. El doble. Claro. Que ayer lo estuve mirando. El doble.
Lo de, por ejemplo, tú has sacado un tema ahora mismo, lo de topar el precio de la cesta de la compra. Eso es una medida que llevaba Podemos, que Podemos planteó hasta la sociedad, sobre todo al final de la pasada legislatura, cuando Podemos todavía estaba en el gobierno, cuando tenía cierto capacidad de decisión, y cuando además el IPC pues más aumentó, topar el precio de ciertos productos básicos de la lista de la compra fue una medida de Podemos que llevó hasta la sociedad, y que por cuestiones de aritmética parlamentaria de los diferentes pesos que había en el Congreso de los Diputados no se pudo sacar adelante, pero eso hubiese sido una medida valiente de un gobierno progresista que hubiese mejorado la vida de la gente y que por reticencia del Partido Socialista pues no se pudo llevar a cabo.
Pero topar
el mismo precio del alquiler, que tú también lo has contado ahora mismo, que me parece clave, porque es verdad que el precio del alquiler no ha parado de subir, que ahora mismo es insostenible y demás. La ley de vivienda, si se aplicara en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular y no quieren aplicarla, caso de Canarias, sin ir más lejos, pues probablemente ha quedado demostrado que eso mejora el precio de los alquileres, donde se limita el precio del alquiler, los precios de los alquileres evidentemente mejor. Entonces, a lo que voy es que para poder parar, y volviendo a tu pregunta de qué hacer, cómo parar esta ola reaccionaria que invade, no Europa, el mundo, porque el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Estados Unidos, ¿cómo parar esta ola reaccionaria? Pues yo lo tengo claro, aunque no coincidamos quizás mucho, querido Diego, con más derechos, con más conquistas para las clases trabajadoras, para el grueso de la población, yo lo llamo clase trabajadora, tú lo llamas pues la clase trabajadora y más. Porque para mí también los
es que sabes, Fernando, cuando hablan de clase trabajadora a mí me gusta, es que es como excluyente, ¿no? Un autónomo es un trabajador.
Un empresario que tiene 10
trabajadores es un trabajador.
Sí,
pues no entiendo entonces ciertas políticas de Podemos y Sumar que atacan a un empresario que tiene 10 trabajadores. No las entiendo.
Un pequeño empresario que tiene 10 trabajadores es un trabajador, bueno, claro. Trabaja, es el más que, seguramente sea el que más trabaja.
Es un héroe, eso es un héroe.
Quitando eso, Diego, pero que en su empresa, un trabajador de una pequeña empresa, con 10 trabajadores, con 20 trabajadores, seguramente sea de todos ellos el que más trabaja para sacar adelante.
Yo.
Por supuestísimo que son para mí, por supuestísimo que son clases.
Pues hay que protegerlo tanto como a hay que protegerlo y no se le trabaja, no se le protege.
El concepto decimonónico de la clase trabajadora que se levanta contra la burguesía, no.
Eso ha cambiado mucho.
No es eso, ni cuando Marx ni cuando Lenin, no.
Pues me alegra que tú lo digas,
Somos todas, soy yo, eres tú y también es ese autónomo, ese pequeño empresario.
Pues sí, ya te digo yo que sí, y estamos de acuerdo. Don Fernando, ¿qué le digo? Que siempre es un placer hablar con usted, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas. Tengo muchas ganas de echarme un vaso de vino sin micrófono para discutir a fondo de verdad y convertirte en un rojo menos oscuro.
Que no, eso no va a ocurrir, pero el vino no lo vamos a beber, un vino tinto del norte de la isla, cuando tú quieras, en cualquier guachinche de los altos.
Ese que sí sea rojo oscuro, ese tiene que ser rojo oscuro, así burdeo.
Ese tiene que ser bien rojo, que se note ahí la uva de la isla.
Don Fernando, que usted lo pase bien y que tenga buena semana.
Un fuerte abrazo. Igualmente.
Fuerte abrazo, amigo. Bueno, pues vamos a seguir comentando la actualidad que viene bien cargadita en el día de hoy con mi querido amigo Leopoldo Pérez. Buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, Diego y oyentes. ¿Qué tal?
Pues nada, acabo de tener un pequeño desencuentro, sino una diferencia de opinión y de criterio con respecto a mi querido amigo Fernando, que algún día lo tengo que convencer de que hay ciertas cosas, ¿no? Yo cuando habla de topar la cesta de la compra con impuestos, a mí me pone de los nervios, ¿no? Es decir, hay una ley de cadena alimentaria que no se está aplicando. Debería haber un mercado.
Por ejemplo.
Y eso toparía bastante los productos.
Eso de topar con los impuestos.
Hay una CNMV.
Los billetes del tranvía y la guagua gratis.
Vamos a ver. O con la bonificación del 75% del billete del avión.
Por ejemplo.
Se están echando a ganar pasta a un montón de gente. Cuantas más subvenciones haya, más dinero va a ganar alguno. Y así lo pagamos entre todos.
Totalmente.
La clase trabajadora es la que paga todo.
Con dinero público, engrosar la cuenta de resultados de las empresas.
Pero bueno, esas son las políticas malentendidas de izquierda, que no soy capaz de yo hay alguno que lo he convencido, y lo he convertido de comunista a socialdemócrata. Alguno. Pero es que yo lo veo tan obsoleto ese tema y el discurso de que, oye, es que la de izquierda es la responsable de las cosas, no, de los progresos. No, mire, no. La izquierda no es la única responsable.
No, mire, como es por el otro lado, desde luego que no, pero como por el otro lado, tampoco eso de aumentar la competencia. ¿Qué competencia? O sea, la competencia, se ponen de acuerdo entre ellos y ganan todos. Menos, pero ganan.
Ahora vienen a decir que no se unan los bancos, que hay que mantener la competencia. Pero si pasamos de 50 a 10, en se lo coma.
Exactamente. Pero el problema es un término que está muy de moda ahora, la justicia social, que es mal entendida por unos y por otros. El problema es que hay una definición clara. O sea, lo que pasa es que ni a unos ni a los otros les interesa la justicia social, porque el beneficiado de la aplicación de la justicia social es el pueblo y la parte más desfavorecida. Pero como eso no interesa, porque aquí es todo populismo, por un lado y por otro, por la derecha y por la izquierda. Aquí no se salva a nadie, desde mi punto de vista. Lo que pasa es que hace falta políticos valientes. Eso. Y de eso no tenemos.
Y que expliquen las cosas de verdad. Porque, fíjate tú, Milei se ha convertido en un descerebrado, un tipo que ha perdido el norte. Ya lo tenía perdido, yo pensaba que le iba a recuperar al acceder a la presidencia. Pero Milei tiene en su discurso económico cosas que son de perogrullo, y que si no fuese por esa motosierra y ese león rugiendo, se lo creería mucha más gente racional, convencida de que esas políticas son aplicables siempre que se hagan sin motosierra y sin patillones, ¿no? Y sin insultar a nadie. Pero es que desacreditan esas políticas viables personas como estas, ¿no? Que al final pierden el norte.
Y vuelvo a aplicar el término, y con justicia social.
Claro, es que no.
Lo que no se puede hacer es, como hace el señor Milei, subir, por ejemplo, los precios de los transportes públicos un 500% para todo el mundo. No puede ser. Es que hay gente, hay trabajadores, me imagino que en estos días nuestros oyentes y usted mismo habrá visto manifestaciones, quiero decir declaraciones de encuestas que se hacen en la calle, y hay gente que evidentemente si le suben el precio, como escuchaba yo una señora el otro día en Buenos Aires, y dice, bueno, no me queda más remedio sino o no ir a trabajar o colarme en el metro. No puedo hacer otra cosa, porque no me da la, como dicen ellos, no me da la plata o la guita para pagar el billete del metro. O sea, es que es tremendo. O sea, es que han subido allí las cosas un 500%. Y la economía, a pesar, usted sabe que esta gente, Milei y compañía, tienen por dogma la mentira, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen que la economía se ha recuperado. Yo no lo veo, y las cifras macronacionales, es decir, por organismos internacionales, no dicen eso. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Ojo, también lleva poco tiempo. Pero vamos, las esperanzas no son muy halagüeñas con respecto al futuro de los planteamientos. No son planteamientos liberales, van más allá, no son ni siquiera liberales.
Pues sí, eso sí se llama libertarios, ¿no?
Como dicen, como él mismo se califica, ¿no? Anarcolibertario. Es decir, la anarquía y el liberalismo en el grado supremo. No hay Estado, no hay orden, sino supuestamente el mercado es el que regula todo. Y eso, como estamos cansados de ver, ese es uno de los grandes fracasos del capitalismo, ¿no? Porque el mercado no se regula. El mercado se lleva a atomizar la oferta en manos de unos pocos, y esos pocos son los que marcan las leyes del mercado, como usted, el ejemplo en Europa es el tema del bancario, que es un latrocinio tremebundo, ¿no? y además no se invierte en servicios, en sueldos, no. Se invierte en repartir beneficios, y eso, pues claro, así estamos todos saqueados por los bancos de una manera legal, con la complicidad de los gobiernos y macrogobiernos, porque el problema, por ejemplo, en Europa es una señora que es lo más nefasto que ha parido ser humano, que es Christine Lagarde, por ejemplo, y le pongo
y ahí sigue y seguirá,
pues todo hace indicar que sí, es una desgracia,
sí.
Yo creo que es una desgracia para Europa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Y nos enfrentamos a unas elecciones donde vamos a consolidar ese tipo de personajes, o los vamos a poder cambiar, y entre Málaga y Malagón no sé con qué quedarme. Y a todo esto, el río revuelto para la ultraderecha, que va a producirse un avance importantísimo.
En las encuestas encuestas dicen eso, aunque por ejemplo ahora la derecha y la ultraderecha, por ejemplo en Alemania, se han enfadado entre ellos, quiero decir, ¿no? Y se
deberían.
Han sacado las basuras unos y otros, ¿no?
Es el momento de entrar en el diálogo entre... Yo lo he dicho hace un momentito y soy un convencido. Hace algún tiempo alguien decía, es que la socialdemocracia y el liberalismo son antagónicos y son imposibles de conjugar en un proyecto político. Yo discrepaba en ese momento, hace 10 años, y discrepo ahora. Es el momento para que la socialdemocracia y el liberalismo busquen puntos de encuentro, para huir del comunismo o del rojerío que llama Milei o el zurderío radical y de la ultraderecha. Hay que huir de esos dos extremos y la única manera es que confluyan socialdemocracia y liberalismo, ¿eh?
Pero claro, como si vemos lo que pasa en España, que compiten por ser cada cual más cafre, pues...
Compiten con los extremos en vez de ponerse de acuerdo entre ellos.
Exactamente.
Ese es el gravísimo error. Pero bueno, yo no sé los asesores dónde están y los ciudadanos dónde estamos pidiéndole... Se lo estamos diciendo, pasa que no lo están entendiendo.
El problema de los ciudadanos es la ignorancia. Ese es el grave problema. Muchos años de democracia, décadas de democracia, y la democracia ha servido, en España por lo menos, para embrutecer a la masa.
Mira, es un disparate lo que está pasando en este país.
La gente no piensa.
Y lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en el mundo con respecto a las ideologías, ¿no? Yo hace tiempo que vengo diciendo, es el momento de dejar las ideologías a un lado y poner delante a las personas lo que le interesa a los seres humanos. Ya está bien de ideologías, es la ideología al servicio del bien común, no al revés, las personas al servicio de una ideología. Pero fíjate tú el disparate que ayer en las votaciones que se produjeron en el Parlamento, el PSOE se quedó solo con el BNG y con Coalición Canaria. Da igual la ley que vayamos a... Es decir, abstraigámonos de que están votando la ley del proxenetismo y la prostitución, que es un tema importantísimo para el futuro de este país en este momento, ¿no? Un problema nuevo que ha surgido y que hay que legislar rápidamente. Pero bueno, Coalición Canaria y BNG con el PSOE. Vox y Podemos juntos en la abstención. Sí. Y el PP, con todos los socios del gobierno, con Sumar, RC, Bildu, Junts, PNV, con todo, votando que no. Esto no es para hacérselo pensar.
Los que han votado que no tendrían que dar una explicación convincente que a mí no me ha convencido. O sea, las explicaciones que han dado no me han convencido en absoluto porque, vamos a ver, hay un espíritu en las leyes, ¿no? Que es lo que se pretende, ¿no? La verdad es que...
Pero Leopoldo, si son capaces de negociar una ley de amnistía, ¿no van a ser capaces de negociar una ley antiproxenetismo y prostitución? Válgame el cielo, es decir, ¿en qué mundo estamos? ¿No son capaces de ponerse de acuerdo en un texto? ¿Se han puesto de acuerdo en una ley de amnistía? ¡Por Dios!
Es que es tremendo, ¿no? Pero ahí viene la ignorancia y el egoísmo, yo creo que de parte de la izquierda nacionalista e izquierda nacional, que yo creo que a lo mejor obedece precisamente a este periodo electoral europeo, ¿no? Que se tienen que diferenciar. Pero claro, se diferencian en temas que la ciudadanía en su conjunto, votantes de uno y de otro, no entienden. Yo estoy convencidísimo que gente del Partido Popular e incluso Vox estarían de acuerdo con poner coto a lo que se ve diariamente, cómo campa a sus anchas la prostitución, y no solamente ya por la prostitución, por la denigración de seres humanos, ¿no? Sino todo lo que lleva aparejado, porque la prostitución lleva aparejado otros delitos también, no es solo la prostitución, lleva aparejados más delitos, más casuística, ¿no? Independientemente, evidentemente, de lo denigrante que es que en el siglo XXI haya esclavitud sexual. O sea, es que es de locos, ¿no? Pero bueno, ese es el nivel de nuestros políticos, que es el borreguismo, la incapacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. Que, en definitiva, la política es eso, llegar a acuerdos y negociar. Y ahí el PSOE también ha estado un poco, vamos a decir...
con cabezón,
falto,
¿no?
Falto de cintura, ¿no?
Cabezón.
Ojo, ellos también tienen una responsabilidad, ¿eh? Que yo, por lo que entiendo, no han sido capaces de negociar, con lo cual la ineptitud es generalizada. Aquí yo no, en este tema en concreto, la ineptitud es generalizada. Y después sí tengo un comentario, porque la verdad últimamente me llama mucho la atención en los ejercicios de responsabilidad, de cordura, ¿no? Más que nada, ¿no? De Coalición Canaria, en donde incluso le llevan la contraria abiertamente, no solamente en este tema, sino en otros muchos más, con respecto a sus socios de gobierno aquí en Canarias, ¿no? Al Partido Popular, ¿no? Que, digamos, escuchaba una comparación esta mañana, el Partido Popular en Canarias es como los dientes de leche, ¿no? Que aparentemente son muy fuertes, pero terminan cayéndose, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Coalición Canaria marca el ritmo y me parece bien, porque yo creo que es coherente lo que se está defendiendo en algunas cosas, en otras no, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el apoyo, por ejemplo, en el conflicto internacional, vamos a denominarlo así, aunque yo creo que es ridículo también, con respecto a Argentina, me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo el apoyo que ha dado Fernando Clavijo, concretamente porque él lo ha liderado, con respecto al apoyo a Pedro Sánchez y a España, en definitiva. Que me sorprende muchísimo, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué? Ha hecho lo correcto, ¿no, Leopoldo?
Vamos a ver, primero, he dicho que el conflicto me parece ridículo. Uh-huh. Me parece ridículo por ambas partes. Evidentemente, yo creo que la carga de la prueba la tiene que soportar el señor Milei, que viene a un estado que no, el estado le brinda todo lo que le tiene que brindar a cualquier presidente de cualquier país del mundo que venga a España, pero viene a cargar contra el sistema, se carga el protocolo, es decir, no es recibido ni por el gobierno, ni pide ser recibido por el gobierno, ni por el jefe del Estado, ni por nadie, y viene a un acto político, ¿no? Político para hacer, para destruir, no para... Porque es que ya le digo, yo no escuché ninguna propuesta de la aquelarre fascista del fin de semana en Madrid, yo no escuché ninguna propuesta, yo escuché destrucción, nada más. A la señora Le Pen entrando en un recinto en olor de multitud, cuando esos patriotas españoles que llevan siempre la bandera en la frente, una de las primeras cosas que pide la señora Le Pen es cargarse el comercio de España, de Portugal, de todos los países. No entre ningún producto foráneo en Francia. Yo es que no lo entiendo, la verdad, yo es que no sé, el borreguismo, y después, vamos a ver, aquí todos han empezado, o sea, porque vamos a ver, el Partido Socialista también tiene responsabilidad, no voy a decir el término descalificativo, pero es un término calificativo con respecto al ministro de Infraestructura, ¿no?, de Óscar Puente, vamos a ver, o sea, aquí ha habido desencuentros por parte de ambos. Ahora, yo entiendo que alguien tiene que poner cordura, y evidentemente por parte del PSOE no se le ha llamado, por lo menos públicamente, la atención al señor Puente, al ministro, que ha dicho, ha insinuado que el señor Milei, que puede ser o no puede ser, es consumidor de estupefacientes, y por otra parte, claro, los ataques, falsedades, porque es que ha coincidido, curiosamente, ¿no? El domingo salía un informe, o por lo menos salía a la luz pública, un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en donde el informe que le pasa a la Fiscalía con respecto a las presuntas irregularidades, delitos de la mujer del presidente, el informe de la Guardia Civil, y yo tengo a la Guardia Civil por la fuerza del Estado más seria y responsable de España, y profesionales, en donde se concluye que no hay ningún indicio de delito. Y el señor Milei se le ocurre decir que vaya preparando abogados. Los abogados. O, por ejemplo, cosas tan extemporáneas como que Pedro Sánchez se ha escudado en la falda de su gobierno para atacarlo a él. O
sea, en las polleras, en las polleras.
Sí, bueno, la pollera llaman ellos en Latinoamérica o en Argentina a las faldas, ¿no? La falda. O sea, es que son unas cosas que es que, bueno, la puesta en escena, el rugido,
tremendo,
el
león,
estas cosas, es que a mí me suena, sinceramente, me suena a proclamas ni siquiera nazis, sino fascistas de Mussolini, que Mussolini también era un personaje histórico,
sí.
Extemporáneo, loco, en definitiva. Entonces, claro.
Pero mira la que lió Mussolini, ¿eh? Mira la que lió.
Evidentemente.
Pero y a este tipo lo han votado en Argentina, ¿eh? Y a Trump lo van a montar en Estados Unidos. Y a Meloni lo han votado en Italia.
Sí.
Y a Orbán lo han votado en Hungría. Y a Fico en Eslovaquia. Y mira la que tienen liada en Holanda. Y la que viene de camino en Francia. Y lo que ha pasado. Es que cuidado, ¿eh? Con la ultraderecha y con las políticas progresistas. Que llegan a hartar a mucha gente.
Sí. el problema es ese, que yo no sé si se analiza qué es lo que dicen unos y otros. Es que no tiene sentido en absoluto. Y además, utilizando ese lenguaje, pues yo es que diría que hasta cómico. Es que no tendrían que tener credibilidad ninguna. A mí me produce tristeza. No me despierta ni una sonrisa ni por un lado ni por otro, ¿no? O sea, es que yo la verdad no lo entiendo. Y después está el analizar si la respuesta de España ha sido proporcional. Precisamente, si no le queremos dar, digamos, protagonismo al señor Milei, porque, bueno, incluso algunos de sus ministros, hablo de ministros argentinos, han intentado echar agua en la hoguera.
Han llegado a decir que todo es una payasada, propios ministros del gobierno argentino, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero payasada la reacción del gobierno español, que manda huevo, que diría Trillo, ¿no?
Yo creo que ha sido poco reflexionada, sinceramente, ¿no? Y tiene el sello de Pedro Sánchez.
Total.
Yo, es que esa es la realidad. Pero no se puede, o sea...
Vamos, ya más le viene bien, Leopoldo, es que yo creo que esto está meditado. Es decir, viene bien porque Vox incrementa su popularidad y sus votos y Sánchez vuelve a ser víctima. Entonces, está bien pensado, ¿eh? Está bien pensado.
Pero vamos a, bueno, víctima, pero por culpa de ellos, porque ya le digo, o sea,
ya, pero su parroquia lo aplaude, su parroquia se cierra en torno a la figura, a él le viene bien. Él conoce sociológicamente a su país y sabe que esto, a elecciones europeas vistas, va a beneficiar a los votos del PSOE y a los votos de Vox, con lo cual perjudica al Partido Popular, que es lo mejor que le...
Exactamente. El gran perdedor aquí es el Partido Popular.
Que no sabe qué hacer, ¿eh?
No ha sabido. No, pero es que es muy sencillo. O sea, vamos a ver, el Partido Popular lo tendría fácil, lo que pasa es que, no sé, están...
Que le pregunte a Clavijo, ¿no, Leopoldo? Que haga lo que ha hecho Clavijo, por ejemplo.
Por ejemplo, pero ojo, y eso no significa estar de acuerdo con Pedro Sánchez.
No.
O sea, significa una postura coherente de defensa al Estado, e incluso se puede defender al Estado, criticando incluso la medida, desde mi punto de vista, un poco exagerada, de llamar a consulta, es decir, de retirar nuestro embajador en Argentina, con el daño que eso puede suponer a la propia España, a los intereses de España y a los españoles y a los argentinos que tienen relación con España. O sea,
Argentina no va a retirar el embajador, ¿eh? No lo va a retirar. Ya lo ha anunciado de que su embajador se queda en Madrid.
Pues mire, eso es una decisión acertada desde mi punto de vista. Hay otras maneras de arreglar estos asuntos, precisamente porque en las relaciones internacionales se tiene que emplear la diplomacia. Y la diplomacia muchas veces, y eso es, en la historia se pueden ver muchos ejemplos, para que nos entendamos todos, se puede emplear aquello de en la bajadita te espero.
Pues sí. Oye, ¿qué te parece que Coalición Canaria se quede votando con el PSOE y BNG solo? Que me tiene alucinado. Yo ayer cuando me enteraba de la movida de los 184, ¿no? Y digo, ¿dónde está Coalición Canaria? ¿Dónde está? Y cuando me di cuenta que está a favor del PSOE, digo, yo, mi cabeza. Nada más que por estética, ¿no? El tema de la prostitución. Preferible sí, que no, ¿no?
Bueno, lo que demuestra esto es que Coalición Canaria es un socio fiable.
más que sumar.
Hombre, en este caso sí.
O que se sienta a hablar con el PSOE y llega a acuerdos, ¿no?
Pero esto es malo o bueno. Ahí es donde viene la pregunta, el quid de la cuestión. Vamos a ver, si Coalición Canaria logra lo que logran los catalanes y los vascos, yo creo que esto es pecata minuta. Sobre todo sabiendo cómo es lo que iba a pasar, ¿no? Porque seguro que lo sabían. Si se logra, que yo no sé hasta qué punto se están consiguiendo que se cumpla a rajatabla la tan cacareada Agenda Canaria, si se cumple la Agenda Canaria, yo como vivo en Canarias me parece bien. ¿Qué quiere que le diga? En este caso soy muy práctico. Y por eso le digo, Coalición Canaria está ejerciendo su, una estrategia política de responsabilidad, y es lo mínimo que se le puede pedir a un partido político y a un gobernante. Por eso digo que en esta ocasión no se me caen los anillos en decir que Coalición Canaria, y concretamente, porque ojo, concretamente es Fernando Clavijo quien está poniendo un poco de cordura pues en esa relación Canaria-Estado. Y después, por otra parte, lo que me sorprende es el Partido Popular aquí en Canarias, que como yo le digo, es eso, un infante con dientes de leche, enseñando los dientes, pero son de leche.
Tremendo.
¿Me entiendes? O sea, es que, ¿yo qué quiere que le diga? O sea, vale, es curiosa, Es un poco sorprendente la postura, pero ojo, si es práctica, bienvenida sea.
Pues don Leopoldo, le digo que pase usted una buena y feliz semana, que la semana que viene es el Día de Canarias. ¿Tiene algo previsto para el Día de Canarias?
Sí, claro. Colgaré la bandera de Canarias en mi balcón.
¿La de las siete estrellas verde o la autonómica?
No. En este caso, la de las siete estrellas verdes.
Es que
esa es la bandera canaria. La otra es una bandera que nuestros representantes políticos hicieron en el Parlamento Canarias con... No
sabemos con qué criterio, ¿no? Porque, vamos, aquí en Canarias la bandera de las siete estrellas verdes tiene mucho más aceptación, pero es que además el himno de Canarias... ¿Cuál es el himno de Canarias, Leopoldo? En tu opinión, no el oficial. Dice, no, tú vas a Soria y dices, voy a cantar el himno de Canarias, ¿y cuál canta?
Yo no lo tengo claro.
Pero desde luego el oficial no.
No, el oficial no.
El oficial no sabe nadie quién es. Cuando lo oye, dice eso que...
Algunos temas de Taburiente podrían ser...
¿No te gustaría un debate público de ese tema en vez de lo del 20A? Decir, vamos a cambiarle la bandera y el himno canaria para sentirnos la identidad canaria.
Pues mire, si Coalición Canaria fuera de verdad nacionalista...
Lo estaría haciendo
aborrecería lo de los perros, las columnas y la corona.
Lo estaría haciendo,
¿verdad? Pues ya independientemente de republicanos, no monárquicos, es que ese escudo no se siente identificado. Yo me atrevería a decir que más del 50% de los canarios no se siente identificado.
Si sacas el escudo, la bandera, nadie sabe lo que es.
No, claro, evidentemente. Pero sí, con la bandera.
Con la bandera sí, pero si lo sacas de la bandera, no.
No, claro que no. Pero usted ha visto en alguna manifestación popular, en alguna manifestación, cuando se saca la bandera, en un partido de fútbol, aunque desgraciadamente se saca más la de
tener. Y en los mítines de Coalición Canaria.
En los mítines de la propia Coalición Canaria, efectivamente. ¿Qué bandera ve usted? ¿Usted ve la bandera de los perros?
Hasta en la mesa presidencial la ponen debajo. Pero bueno.
Pues claro.
Bueno, pues a mí me encantaría que alguien tuviese lo que tiene que tener para decir, oye, vamos a abrir este debate, vamos a identificar nuestro símbolo, nuestra bandera, nuestro himno, con algo que la gente se sienta identificada. Vamos a abrir ese debate, de si este Taburiente, si es el Paso Doble, si es las siete estrellas verdes, decir que la gente... Que habría que poner 8, me dice José, y es verdad. Habría que hacer un octógono.
Tiene razón. José,
más fácil
razón.
Es equilibrar 8 en un círculo que 7.
Venga, perfecto, sin problema.
Venga, pues lo dejamos aquí dicho en las ondas radiofónicas, que a ver si a alguien se le ocurre que debería mira, a mí me encantaría.
No, alguien no. Yo se lo reclamo a Coalición Canaria, porque usted qué va a esperar de la gente del Partido Socialista y del Partido Popular. No me fastidies. Hablando claro, si lo tiene que hacer es Coalición Canaria.
Venga, pues vamos a mandarle un leñacillo ahí a Clavijo y a Rosa, a ver si entre las dos se ponen de acuerdo,
bueno,
que se van bien
leñacillo
por todo.
Invitarle y yo le brindo mi apoyo personal, que no es relevante, pero a mí me tienen ahí.
Eso es barato. Don Leopoldo, la semana que viene más.
Buenas,
y además nos veremos el día previo, creo que el día, la semana que viene, sí, el día antes del Día de Canarias. Así que hablaremos de Canarias en profundidad el próximo miércoles.
Pues esta es una buena propuesta.
Un fuerte abrazo, señor.
Venga, igual.
Cuídese mucho. Bueno, pues ya tenemos aquí la primera pausa musical a la espera de nuestros siguientes invitados, que ya van a sorprenderle. Va a ser una entrevista muy, muy, muy interesante. Les dejamos un ratito con mi amigo Antonio Vega, con Lucha de Gigante.
Deja puede engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar.
Otro de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí.
Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar.
En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar.
Monstruo de papel, no sé contra quién voy,
pues que acaso hay alguien más aquí.
Pasemos sin miedo.
Bueno, pues tenemos ahora un tiempito para dedicarle a algo que a mí me parece apasionante, puesto que no hace mucho nos hacíamos eco de una noticia que nos pasaba el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de La Orotava sobre el Instituto de Enseñanza Secundaria Rafael Arozarena con respecto a dos proyectos muy interesantes. El proyecto Erasmus Plus o Erasmus Más y algo que no sé pronunciar, que ahora lo va a corregir uno de los invitados. Bachivac, no sé si está bien dicho, pero es el otro proyecto del que vamos a hablar hoy. Para hablar de estas dos cositas tan interesantes, tenemos a dos representantes del Instituto de Enseñanza Secundaria Rafael Arozarena. Recuerdo, para los estudiantes de la Arozarena, es el que escribió Mararía, que a veces van a un instituto y no saben por qué tienen ese nombre. Don Ludovic Jack, jefe de estudio de profesores de francés y responsable del Bachivac. Buenos días, Ludovic.
Buenos días.
¿Ludovic o Ludovic?
Ludovic.
Bueno, perfecto, yo la pronunciación. Ludovic.
Ludovic.
Perfecto.
Exacto.
Y bueno, y la otra invitada, que me es más fácil pronunciar su nombre, porque aparte me lleva una sorpresa agradabilísima ayer, en la tarde de ayer, porque me dijeron Loli Santiago. Y digo, ¿quién es Loli Santiago? Es la profesora de lengua castellana y literatura, coordinadora del Erasmus Plus. Digo, ah, estupendo. Y cuando hablé con ella por teléfono, digo, ¿Loli? Sí. Loli, buenos días.
Hola, buenos días.
Esto es muy pequeño, ¿verdad, Loli?
Sí, la verdad que sí, que el mundo es un pañuelo.
¿Desde cuándo nos veíamos?
Bueno, pues antes de la pandemia, un par de años.
Pero nunca estar si le echas buena y es un placer tenerte
sí,
aquí.
Igualmente.
Y a Ludovic, igual, que no nos conocíamos, pero ya hemos arreglado ese problema y no hemos conocido. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por el Bachivac, ¿te parece, Loli?
Estupendo.
Pues cuéntanos, Ludovic, ¿qué es esto del Bachivac y qué tiempo lleváis realizándolo en el instituto? Instituto de Enseñanza Secundaria Arroz Arena.
A ver, el Bachibac realmente es un acuerdo que existe entre los gobiernos de Francia y España y a nivel educativo. Entonces, el centro nosotros lo tenemos desde hace 2 años, pero es un acuerdo que existe desde hace por lo menos 15 años. El Cabrera Pinto La Laguna, por ejemplo, y el Lycée Jules Verne de Santa Cruz lo llevan desde el año, creo que 2005. Nosotros se nos concedió hace 2 años y entonces nos hemos lanzado en esta historia. Y realmente es una oportunidad para el alumnado. ¿Por qué? Porque cuando termina segundo de bachillerato tiene la posibilidad de tener doble titulación, la española y la francesa, lo cual le abre las puertas a todas las universidades de Francia. ¿En qué consiste? Básicamente es un programa que se acopla a cualquier tipo de bachillerato, o sea que el alumnado puede elegir el bachillerato que quiera, ciencias, humanidades, general. Y el Bachibac se acopla a esto. Lo que sucede es que el alumnado que está en Bachibac tiene como 10 horas de clase en lengua francesa. Por eso, uno de los requisitos que se le pide al alumnado que entra es que tenga un B1. De hecho, por ejemplo, en nuestro instituto, el alumnado que está en AICLE o que está en EMIL se presenta a la certificación, que es gratis, en el instituto y saca el B1 y puede entrar directamente en el programa de Bachibac. Cuando ellos entran, entonces, como decía, tienen como 10 horas de clase en lengua francesa. Una de las materias que ellos tienen es lengua y literatura francesa, que son 6 horas, y en nuestro centro tienen filosofía también en primero bachillerato. Luego, cuando pasan a segundo de bachillerato, siguen teniendo lengua y literatura francesa e historia de Francia y España, que son las dos materias que ellos tienen que presentar en la EBAU francesa, que tuvo lugar hace como 20 días. Nos hemos presentado por primera vez este curso a varios alumnos a lo que se llama las pruebas externas y estamos esperando las notas que caerán dentro de pasado mañana.
¿Cuántos centros están acogidos a este proyecto?
En la isla, 4. Tenemos, como dije, tenemos el Cabrera Pinto, que es desde siempre lo ha tenido, el Lycée Français Jules Verne, que está en Santa Cruz, y el Itchassawa del Sur. Nosotros lo que hacemos es que cubrimos la zona norte de la isla.
Se pueden apuntar todos los estudiantes que estén en la isla, en la zona norte de la isla. Exacto. ¿Cuántos tenéis actualmente cursando Bachibac?
En este momento tenemos como 15. 15 alumnos.
¿Repartidos por el norte o concentrados básicamente en Orotava?
No, vienen de cualquier sitio. Muchos vienen, por ejemplo, de Santa Úrsula. Hay gente que viene también de Los Realejos. O sea, depende, como es un programa muy especial, la gente que quiere entrar directamente entra. Vale.
¿Tenéis previsto que esto vaya continuándose en el tiempo, no?
Por supuesto. Sí, nosotros queremos y además queremos que nuestro alumnado, porque además nuestro centro tiene una particularidad también, aparte del Bachibac, que nosotros tenemos el programa EMIL desde primero la ESO hasta cuarto la ESO. Entonces lo que queremos es que el alumnado que lleva EMIL se incorpore al Bachibac luego en bachillerato.
¿Requiere un esfuerzo especial por parte del alumnado o al final no es tan difícil como parece? Porque a mí me dicen ahora sacar un doble grado en bachillerato en cualquier idioma en el español y me tira para atrás esto horrible. ¿Necesitan ayuda especial o el propio sistema educativo los acompaña y les hace fácil o un poquito más fácil este reto?
A ver, lo mejor sería básicamente que efectivamente ellos tuviesen desde primero la ESO a cuarto la ESO estuviesen dentro de la ICLE, del EMIL, porque eso facilita, porque ellos, por ejemplo, en nuestro centro de este curso tienen los alumnos de la ESO, tienen clase de francés en historia, o sea, tiene la lengua extranjera, como todos, pero también se les da en plástica, en historia, parte de la materia en lengua francesa. Entonces se les refuerza a ellos los idiomas. La particularidad del centro es que también tienen en inglés, porque nosotros apostamos en nuestro centro sobre el tema de los idiomas, que tengan tanto el inglés como el francés. Para la parte francesa, es cierto que cuando llegan a cuarto, este año se presentaron a la certificación B1 unos 15 alumnos en lengua francesa, cosa que hasta la fecha nunca habíamos tenido. Entonces partimos de la base que de esos 15, una parte importante pasará a Bachibac. El alumnado lo que tiene miedo normalmente o le asusta un poquito es tener 10 horas en lengua francesa, porque además, de hecho, yo soy uno de los profes que da clase de literatura. Entonces, tener una clase de literatura 50 minutos en lengua francesa les asusta un poquito, pero ese susto se les quita a las dos semanas. Ellos se dan cuenta que son perfectamente capaces de seguir una clase en lengua francesa, no tienen ningún problema.
También habrá, imagino que habrá intercambio, ¿no? Es decir, que sí, habrá claro. visitas a algún instituto francés en Francia y les ayudará también esa convivencia con el sistema educativo francés, ¿no?
De hecho, Loli lo hablará ahora. Tenemos previsto un viaje a Francia para septiembre que viene de los alumnos que son de Bachibac. Este año también tenemos de cuarto la ESO 6 alumnos que se van a ir un mes a Francia el curso que viene dentro de las becas Picasso MOOC, y todo lo que podamos hacer para que el alumnado salga y pase tiempo en Francia o en Bélgica, pues por supuesto que lo haremos.
Bueno, pues esto del Bachibac, la verdad es que es un reto al que se deberían enfrentar casi todos los estudiantes, porque te posibilita un futuro mucho más abierto, ¿no? El hecho de que puedas dominar dos idiomas y que puedas acceder a títulos universitarios en países donde el francés es lengua principal, que en Europa son más de uno, ¿no? Porque tenemos Francia, tenemos Bélgica, tenemos Luxemburgo,
Suiza.
Es decir, que hay algunos donde la lengua francesa es importante. Antiguamente en este país se estudiaba más francés que inglés, pero igual tienes hasta una reminiscencia de las épocas pasadas y tira aún más para atrás, ¿no?
No, pero de todos modos, ellos pueden optar a estudiar en España, porque existen en la península como unos 300 grados donde la lengua que se les solicita es la lengua francesa. Entonces ellos también pueden optar a eso. Y una de las ventajas que no comenté antes, que también porque les puede interesar a los chicos, es que el hecho de que ellos se presenten a las pruebas francesas les quita algunas materias de la IBAU española. Por ejemplo, ellos en la IBAU española no se tienen que presentar al primer idioma, porque ya lo hicieron antes, no se tienen que presentar a historia, al examen de historia o historia de filosofía, porque ya lo hicieron antes, pero tampoco se tienen que presentar lengua española. O sea que de la IBAU se les quita tres materias. ¿Por qué? Porque ya la hicieron un mes antes.
Me estaba preguntando un oyente, ¿hay becas específicas para acometer este reto de hacer el doble grado en español y en francés?
No.
Las becas convencionales, exacto, no hay unas becas específicas.
Exacto, no es específica porque realmente, por lo que dije antes, o sea, es un programa que se acopla a un bachillerato normal, o sea que las becas para un bachillerato normal sirven para el Bachibac exactamente igual.
Vale. Estupendo, pues pasamos al otro tema que a mí me parece tan interesante, incluso a veces en algún momento van a ser más personal la entrevista porque la conozco más.
Por supuesto.
Y además me tiene sorprendido. Ayer te lo comentaba, ayer estuvo aquí una representante del sindicato hablando de la esterilización de los interinos en Canarias. No vamos a hablar de eso, pero no. Tú de eso sabes un rato.
Sí,
¿eh?
Un poquito sí. Por la parte que me toca.
¿Cuántos años llevas tú dedicada a la docencia?
Bueno, algunos, bastante. Tuve que hacer un intervalo por motivos familiares, pero bueno, volví después de la pandemia y aquí estoy con las pilas cargadas y con muchas ganas de hacer cositas.
Pues la verdad es que se te nota porque ayer hablábamos y digo, ¿te queda tiempo para algo más que no sea esto?
Bueno, la verdad es que sí, que me ocupa bastante tiempo.
Bueno, pues háblanos del proyecto Erasmus, que creo además que ha recibido un premio, que ese es el motivo principal de la nota de prensa que nos hacíamos eco hace un par de semanas. Ya me he enterado yo que es esto de la OPEC.
Sí, no, ya buscaste después. De hablar ayer.
Es que a veces nos decimos comisiones obreras, COE, UGT, UGT. Hay cosas que... Oficina de Programas Europeos de Educación en Canarias. Porque esto Erasmus Plus es un... ¿Te habían dicho Erasmus Plus?
Sí, Erasmus Plus.
Es un programa que está financiado por fondos de la Unión Europea, ¿no?
Exacto.
¿Y a ti se te ocurrió un día decir, venga, vamos a apuntarnos
no,
aquí?
No, la historia no fue así. La historia fue que al llegar yo a este centro, al Rafael Arozarena, pues a mí, bueno, confiaron un poco en mí y me propusieron ser coordinadora de este programa. Lo cual agradezco porque al principio recuerdo que el día que Ludo me lo propuso, mi respuesta fue, esto es un marrón, un poco por lo que había oído.
Como soy
yo,
la nueva, te la comes, ¿no?
un poco por lo que había oído yo en otros centros del trabajo que esto implica. Y bueno, al final pues me decidí a aceptarlo y la verdad que ha sido un trabajo largo y duro porque es el primer año que estamos llevando esto, pero bueno, la verdad que cuando llegas a este punto del curso, que se han hecho movilidades, se han hecho cositas, la verdad que piensas que esto vale la pena y bueno, y ya bueno, hay compañeros que en vista de los resultados al hacer las movilidades pues ya se están apuntando para el curso que viene y la verdad que es grato porque entre todos es un poquito más llevadero todo esto.
Este proyecto está centrado en la inclusión, la diversidad, la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental.
Sí, nuestro proyecto se centra principalmente en la inclusión, unido a la interculturalidad y a los valores. Nuestro centro es un centro donde se quiere educar en valores, algo que desafortunadamente nuestra sociedad cada vez va desapareciendo más. Y tenemos dos puntos, que son el alumnado de aula en clave. Nosotros en nuestro centro tenemos a 11 alumnos del aula en clave, que es, bueno, para quien no conozca este término, son alumnos que tienen algunos problemas.
Currículum adaptados, ¿no?
Sí,
es decir, personas que tienen alguna disfuncionalidad o alguna discapacidad. Exacto. Y se le adaptan los currículum para que puedan ir al mismo ritmo, sí, o parecido que sus compañeros.
A ellos se les prepara un poco para afrontar la vida adulta. Y sí que están en nuestro centro, pero a veces estos niños necesitan un poco ser incluidos y sentirse parte del centro. Entonces eso es lo que hemos estado trabajando, años atrás, y sobre todo con este proyecto unido al Erasmus, hemos estado trabajando este asunto. A ellos se les incluye en cualquier actividad que se hace del centro. De hecho, a aquellos que tienen mejores capacidades se les lleva a algunas clases, como pueden ser francés o pueden ser algún otro idioma, clases de plástica. Se organizan, por ejemplo, este año se ha hecho talleres desde el Departamento de Lengua. Hemos hecho junto con ellos un taller de sistema braille. Se han hecho diversas cositas. Y la verdad que eso no solo es beneficioso para estos niños, sino también para el resto de alumnado, que vea un poco las dificultades a las que se enfrentan ellos en su día a día. Por otro lado, tenemos también al alumnado migrante, que ahora mismo tenemos a 7 alumnos migrantes de África y una niña rusa. Ellos llegan aquí sin conocer absolutamente nada del idioma, están acogidos en centros de menores y, bueno, los escolariza y ya no.
¿Y ahí los lleva?
¿Eh?
¿Y ahí los lleva?
Sí, ahí los dejan, ¿no? Un poquito para que el profesorado, pues aparte de todo el trabajo que tiene con las adaptaciones curriculares, con las tutorías, con las guardias, con todo lo que implica la docencia, pues también hacerse cargo un poco de estos niños.
Niños que están en edades comprendidas entre, porque el instituto lleva desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato.
Sí,
es decir que
ellos suelen llegar porque ellos están en las casas de acogida hasta los 18 años. Entonces, luego ese es otro tema que, bueno, si quieres hablamos.
Hablamos y largo.
Hablamos y largo.
Igual te invito otro día.
Sí, yo creo que sí, que es cuestión de eso, porque si no, aquí no acabaríamos hoy. Ellos suelen, ahora mismo tenemos alumnos desde, hay uno en primero de la ESO.
Sí.
O sea, son bastante pequeños y el resto está en tercero y cuarto de la ESO. Y es bastante complicado porque unos hablan francés, otros ni siquiera han estado en centros que no saben ni coger un lápiz, no saben ni leer, no saben escribir, aparte del idioma, no saben coger un bolígrafo para escribir.
No lo han hecho nunca.
No lo han hecho nunca, exacto. Es otra realidad. Entonces, claro, el problema es que la consejería, pues hasta que no hay 5 alumnos, no pone un profesor de apoyo, que tampoco es que venga en todo el horario, sino que viene solo 5 horas a la semana. Pues ahí empezamos desde el principio, pues bueno, con uno, luego llegó otro y al final tenemos 7. Hace poco conseguimos que la consejería nos facilitara una profesora de apoyo idiomático y, bueno, ahí se ha visto un poquito también el beneficio.
¿De dónde vienen
ellos,
estos chavales? ¿De Gambia, de Mali?
Ahora mismo los que tenemos nosotros son de Senegal y de Gambia.
Pero, ¿y hablan francés?
No todos. El bolof es la lengua que casi todos controlan.
Sí, lo conocemos todo el bolof.
Sí, exacto. Pero claro, nosotros no estamos preparados para saber bolof ni y entonces es
a base y cada uno con su historia, ¿no? Exacto, no son números solamente, son, sí, cada uno tiene su historia personal.
Son historias muy potentes, la verdad, que cuando te acercas a ellos.
Un día vamos a hablar largo y tendido de ese tema, pero vamos a profundizar un poco en este proyecto Erasmus, porque cuando hablamos de Erasmus hablamos de intercambio europeo. En este proyecto no solamente son los alumnos, sino también los profesores los que comparten vivencias y experiencias con profesorado. Y ayer me comentaba, nos quejamos de la educación en España, pero estamos muy por delante, por ejemplo, en este tema de inclusión y diversidad,
sí,
¿no?
Sí, nosotros, bueno, este curso hemos realizado 3 movilidades, ya hemos salido un total de 11 profesores, queda por salir los alumnos en octubre con 2 profesores acompañantes, que ya lo tenemos gestionado, y han salido 6 profesores en 2 movilidades diferentes a formación. La verdad que ha sido súper interesante, a los profesores les ha encantado, han ido a Marsella y la semana pasada estuvimos 5 profes con otro programa dentro del Erasmus, que es la observación, lo llaman Job Shadowing. Consiste en ir a centros, visitar centros del país al que elijas, porque esto puedes elegir cualquier país de Europa. Y en este caso hemos ido a Burdeos y hemos visitado 3 centros educativos. Uno de ellos ha sido un centro de educación especial, porque no es como nosotros que tenemos el aula en clave incluida en el centro, sino que a estos niños con problemas pues van a unos centros especiales para ellos. En ningún momento se integran. En ese aspecto es lo que yo te comentaba ayer, que la verdad es que para estos niños creo que es importantísimo la inclusión y para el resto también, el ver las realidades de otros niños.
Y convivir con ellas.
Exacto.
Y ser parte de la solución.
Sí, entonces, bueno, hay cositas del sistema educativo francés que sí son súper interesantes, como por ejemplo que el director y el jefe de estudios no dan clases, sino se dirigen exclusivamente a dirigir, que es lo que a veces se le supone un gran trabajo, un grandísimo trabajo, y funcionaría mucho mejor, claro, si se dedicara exclusivamente a ello. Y por otro lado también el tema de a nosotros como profesores, pues tenemos 18 horas lectivas, pero además tenemos horas complementarias donde tenemos que hacer guardias, ver si el alumnado ha llegado, si no ha llegado, avisar a los padres, bueno, todo un trabajo fuera de lo que es enseñar. En Francia la diferencia es que existe una empresa
que hace labores administrativas y las que no son docentes, sí, y los profesores a dar clases.
No, esta empresa es estupendo porque esta empresa contrata a estudiantes universitarios que quieren ganarse un dinerito y a la vez estudiar y realizan todas estas labores. Entonces creo que es, bueno,
a copiar, ¿no?
Exacto, la verdad que sería fantástico, ojalá llegue aquí.
Esas informaciones que obtenéis de los intercambios con otros países de sistemas educativos diferentes, ¿se los hacéis llegar a las distintas consejerías? Pues fundamentalmente la educación.
La verdad es que no.
Deberíamos hacer un informe y se lo mandamos,
sí,
¿eh?
La verdad es que esto se queda aquí, ¿no? Y lo comentamos en el centro, entre nosotros. ¡Wow! ¡Qué guay sería si tuviésemos esto!
Porque no tiene pinta de ser difícil eso que acabas de contar.
Creo que no. Creo que si se pusiera un poquito de ganas, esto se podría conseguir.
Y se beneficiaría a los chavales que necesitan algunos,
exacto,
recursos. Y a la educación de secundaria y bachillerato, que tenía un refuerzo importante de gente, además, que están haciendo sus prácticas, porque están estudiando. Mira, es que no se hacen mejores cosas porque se escucha poco a la gente, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿y qué te iba a contar? ¿Le han dado un premio a ustedes o cuántos institutos de estos, como el Real Rosarena, están apuntadas en el programa? ¿Quién quiera? Ludovic, bueno, que está ahí estupendo, echado para atrás. Le falta una cervecilla a esta hora de la mañana.
Bueno, sí, este curso hemos recibido la acreditación porque hay muchos centros que trabajan con el programa Erasmus, pero no todos tienen la acreditación Erasmus.
¿Cuántos la tienen en Canadá?
La verdad que lo desconozco.
Ustedes lo tenéis, que es importante.
Sí, nosotros lo tenemos. Sé que son bastantes, no son pocos. Hace 2 semanas tuvimos unas jornadas aquí en el puerto de internacionalización, donde asistieron todos los coordinadores de todos los centros de Canarias y, bueno, nos ponían como un colgantito distinguiendo entre los centros acreditados y los que no están acreditados. Y del color que yo llevaba, los acreditados eran bastantes, te lo puedo asegurar. Lo de la acreditación supone que el centro haya hecho intercambios con estudiantes durante mucho tiempo y que el proyecto que presenta el centro es un proyecto que a Europa le parece interesante y le parece adecuado para ellos otorgarte esta acreditación. Y la verdad que creo que el nuestro pues ha sido un centro que sí que durante muchos años ha hecho este tipo de intercambio, no dentro del Erasmus, pero sí en otros ámbitos. Y también el proyecto está súper interesante, o sea que creo que nos lo hemos merecido.
Sí, yo iba a añadir que justamente la gente de la Oficina de Programa Europeo de Las Palmas se sorprendían porque no solo presentamos y nos lo dieron a la primera. Y decía, muy pocas veces pasa esto. Entonces yo creo que básicamente, como dice Loli, es por la temática que es tan de actualidad, que le interesó a Bruselas y nos dio la acreditación. que es lo bueno de la acreditación, es que esto de aquí hasta 2027 ¿no? nos asegura la financiación para poder hacer todas las actividades que queremos hacer.
¿Con fondos europeos?
Sí.
A veces también le mandan un informe a aquellos que dicen que no son capaces de gastarse esos fondos europeos. Que ayer vino uno a decirme que dice, es que llevo un año intentando aprender a rellenar la documentación. Tan difícil no es, cuando un instituto aquí en La Orotava, con los medios limitados, es capaz de hacerlo y de garantizarlo.
Yo creo que es cierto que la documentación es bastante...
Es complicada, ¿no?
Pero con un buen equipo y con ganas, yo creo que al final...
Yo creo que lo importante son las ganas. Sale.
Yo creo que nosotros apostamos siempre por... y Loli lo puede confirmar. Siempre pensamos en los chicos. Entonces, bueno, aunque estemos cansados, aunque estemos liados, pues cogemos el tiempo de hacer las cosas, porque es cierto que tanto, o sea, tanto en el caso del alumnado como los profesores, que como Loli hizo hace 2 semanas, se fueron de viaje y nos mandan la foto y le vemos una sonrisa enorme, dice, pues valió la pena hacer esto.
Pues Loli, hablaremos otro día, ya hablaremos tú y yo cuando, de la inclusión. La diversidad ya la hemos tratado un poquito de pasada, pero hay otro tema que también está dentro del Erasmus, que es la sostenibilidad medioambiental, que tan de moda está últimamente, que tanto se nos llena la boca de hablar de cosas y que tan poquito hacemos, ¿no? Porque se habla mucho, pero eficacia, el cambio climático sigue, las costumbres de las personas y los hábitos seguimos haciendo lo mismo, no solamente comemos pipas y las tiramos al suelo, sino que no clasificamos bien la basura, no justificamos de qué tal y pascual, porque los otros nos hacen, yo tampoco lo voy a hacer. La chavalería, la gente joven, están mucho más concienciada de este tema, de la necesidad de cambiar los hábitos, de no echar la culpa a la chimenea, sino a nuestros propios comportamientos.
Yo creo que sí. Desde nuestro centro también tenemos un eje de sostenibilidad, igual que un eje de solidaridad, un eje de igualdad, o sea, todo lo que trabaja en valores, ¿no? Y la verdad que eso lo lleva otro compañero, y la verdad es que sí, que los chicos...
Son receptivos, ¿verdad?
Sí, bastante, la verdad es que sí.
Que mi generación
a veces
decimos que la chimenea sigue echando humo, la guagua echa no sé qué voy a hacer yo, y después clasifico la basura, que en mi casa tengo 4 botes de basura y después llega y lo echan todos al mismo sitio, ¿no? Nos justificamos, sí. Y decimos, que lo haga otro, ¿no?
Exacto.
Y si cada uno se preocupara de su metro cuadrado, a lo mejor mejorábamos el hectómetro cuadrado de la comunidad. Loli, Ludovic, que le digo, no tengo más tiempo para hoy, pero os voy a volver a invitar, porque la verdad, felicitaros por la labor que estáis haciendo en este Instituto de Enseñanza Secundaria de La Orotava, y que ojalá si fuéramos conscientes de los grandes profesionales que tenemos al servicio de la educación de nuestros hijos. Felicidades por incluir los valores.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.
Bueno, pues ya seguimos en las mañanas de Gente Radio, y con esta sintonía indica que tenemos aquí, sentadito en el estudio, a don Rafael Cañedía. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
¿Ya has recuperado totalmente de tu...?
Bueno, todavía sigue estando por ahí un poquito, pero ya...
Ya no se te nota nada. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy de un tema que yo creo que es fundamental en la política.
Si es actualidad, hay que hablar de Milei, pero te pido por favor que no.
No, es que me niego a hablar de... Bueno, te voy a dar...
Hay que hablar, pero...
Un minuto, porque no voy a dedicarle más tiempo a eso, porque me parece que está intencionado que se hable de esto, y vosotros los medios de comunicación tenéis responsabilidad sobre ello, porque están encauzando el discurso de lo que tenéis que hablar.
¿Me has oído esta mañana?
No.
Que he dicho exactamente eso. ¿Sí? A ver cuándo nos dedicamos a pensar en lo que realmente nos importa y no a dejarnos meter en los corrales.
Es que con las orejeras puestas. En el corral inmediatamente.
Hay que contarlo. Pero
este señor vino por un asunto privado, una para ver y otra para aprender. Si hay un asunto privado, debería haber sido
presentación
tratado
de un libro y un acto público.
Bueno, pues
público.
Señores, si este señor me ha insultado, hay una ley que en España que donde se habla de injuria y calumnia, donde yo lo denuncio por injuria y calumnia, y en el siguiente, la siguiente vez que venga un presidente de otro sitio, veré si viene en un acto privado o viene en un acto institucional. Si es privado, pues lo trato como privado y entra por el aeropuerto que entramos todos los ciudadanos. Y si es público, pues evidentemente...
¿A dónde fue que fue un aeropuerto?
Entonces,
especial.
Ese tipo de cosas son las que darían raciocinio y le darían seriedad a un gobierno. Pero este follón que se está montando y es completamente intencionado y electoral. Y eso sirve para que nos despreocupemos de lo verdaderamente importante, que es lo que se va a negociar en Europa y a quién tenemos que elegir en Europa para que defienda los intereses de los ciudadanos. Los intereses en agricultura, en vivienda, en lo que es la asistencia social, en
todo. Lo que nos jugamos el 9 de junio.
Que es lo que no se está hablando, y esto evidentemente pues a ver es una cortina de humo para esconder todo eso.
A mí me gustaría escuchar los discursos que va a haber esta tarde, creo que es en La Sexta, donde va a estar Ana Pastor con Teresa Rivero y con Dolores Monserrat. Sí, el resto no aparece, el resto de opciones no están. Esas dos sí van a La Sexta y van. A ver de qué hablan.
Oye, supongo que ya verás cómo sacan a colación.
Yo lo voy a minutar, me lo voy a tragar si es tragable. Van a hablar de todo menos de lo que tienen que hablar.
Esperemos que no.
Ya verás,
esperemos que
van a la mitad del tiempo echándose mierda una encima de la otra.
No lo sé.
No te lo imaginas igual que yo. Bueno, pero vamos a hablar de cosas más interesantes. Muchísimo más
interesantes, porque debería ser una tarea que todos los políticos tendrían que tener aprendida antes de empezar a ejercer. Y es la evaluación de políticas públicas. ¿Vale? Aquí en este país hay muy poca evaluación de políticas públicas. Igual que en Estados Unidos hay multitud de empresas y de instituciones que se dedican a esa evaluación, aquí en España, en Europa en general, hay muy pocas que se dediquen a ello, ¿no? Y son procesos que son análisis tanto cuantitativos como cualitativos de los objetivos que persiguen unas políticas, ¿no? Y en este caso sirven para lo que es medir los resultados y los efectos de la política, analizar la efectividad de esas políticas, valorar el impacto y los efectos colaterales que tienen esas políticas, informar de las decisiones que se adoptan a lo largo y durante el transcurso de la aplicación de la política y todo lo que es la rendición de cuentas, con lo que incluye la transparencia y lo que incluye el formular pues gestiones que realmente sean interesantes y beneficiosas para la sociedad. Y eso es una cosa que en España se hace muy poco, ¿no? Y esto afecta hasta de un concejal pequeñito que implementa una ayuda para alimentación a su población hasta políticas de Estado o políticas diplomáticas o internacionales, ¿no? Y
eso se estudia, los politólogos lo estudian, pasa que después no lo aplican, ¿no?
Claro, es que no lo aplica nadie. Es que aquí se hacen...
Esa es la teoría de la política.
Se lanzan lo que son propuestas políticas, decretos, leyes, etcétera, etcétera, sin tener, primero...
La evaluación.
La evaluación ex ante, que se llama, que es realizar antes de la implementación de la política los posibles efectos y definir los indicadores que pueden tener éxito o no. Es decir, oye, antes de hacer la política...
Valorar las consecuencias que va a tener.
Tengo que ver cómo evalúo si esa política es buena o esa política es mala. Antes.
Y las consecuencias que puede tener, claro.
Y ya, digamos, defino una plantilla sobre la que me voy a regir a la hora de medir. Porque lo que no se mide, no se sabe si nunca si es bueno o si es malo. Y claro, cuando el dinero de otros o el dinero de todos, es muy fácil no medir. Pero oiga, eso es lo que realmente debería de corresponsabilizar a cualquier político, ¿no?
¿Al CIS lo podíamos utilizar en este tipo de cosas?
El CIS, ya de hecho, es uno de los
objetivos,
pocos,
¿no?
Digamos, instituciones que en teoría se deben de dedicar a eso, ¿no? A la medición de las políticas públicas, ¿no? Hay que evaluar lo que es el impacto, utilizar las técnicas adecuadas. Hay que generar pues preguntas que realmente sean las correspondientes a la medición de esa política pública. Y todo esto pues conlleva pues mejorar lo que es la efectividad, aumentar la eficiencia de la propia política, como te he dicho antes, optimizar los recursos, porque tú estás aplicando una política y resulta que se está desviando del objetivo al cual estás persiguiendo, pues automáticamente recula y empieza a utilizar esos recursos de una manera óptima para que realmente sirvan para la sociedad. Reduce los costos porque en el desarrollo de la propia política puedes determinar ciertos gastos que tenías previstos que no son útiles o que pueden ser reconducidos para que la política sea más eficiente. Y luego el tema de la rendición de cuentas y transparencia. Es decir, si cada política, cada acción política estuviera con esa premisa de los objetivos que tiene que cumplir y eso estuviese continuamente informándose a la sociedad, la gente vería perfectamente en qué se está gastando el dinero público. La gente vería realmente que esas decisiones que se han tomado con su dinero, con sus recursos, son óptimas para salvaguardar aquellos fines por los que se han creado, ¿no? Entonces, la evaluación de las políticas públicas es una continua innovación y mejora en lo que son las prioridades de la implantación, ¿no? Y luego eso evidentemente tiene un impacto social económico, tiene un fortalecimiento institucional y además implanta algo que en España, ya te he dicho, no, por yo no sé, después de casi 50 años ya, deberíamos de tener una cultura de la evaluación de las políticas mucho más implementada que no la tenemos, ¿no?
Es que es una cosa que estás hablando y digo, coño, qué importante es todo esto y, uh-huh. y sinceramente no creo que ninguna de las personas que hoy estén optando a cargos públicos tengan ni siquiera en su decálogo de intenciones dedicarle un minuto de su tiempo a esto que estamos hablando.
Claro, ese es el problema, es decir, pero todo esto, si se hiciera con transparencia, le daría legitimidad y apoyo político. Un político que hace rendición de cuentas, que establece unos parámetros para cada una de las políticas y los va evaluando continuamente y los va definiendo, pues evidentemente ese primero se sale de cualquier, digamos, óptica que lleva al fraude o a la corrupción, porque está legitimando su acción de gobierno con una transparencia y una claridad absoluta. Y segundo, eso le está permitiendo detectar irregularidades que se ven en la aplicación de la ley. Te pongo un ejemplo, la ley de vivienda. Oye, ¿qué está consiguiendo la ley de vivienda? ¿Está sacando más vivienda al mercado del alquiler? No. Pues si no lo está haciendo, oye, vamos a corregir.
No pasa nada, si me he equivocado, vamos a rectificar.
Todo lo contrario. Es decir, oye, si esto no es lo que realmente es pretendíamos. Útil, y no persigue los objetivos, no consigue los objetivos que perseguíamos, oye, reculemos y hagamos las cosas bien, ¿no? Entonces,
como el fútbol que cambia el entrenador.
Claro, evidentemente, si es que esto
pero no tardan tanto.
Esto debería ser así, ¿no? Y ya te digo, se pueden hacer evaluaciones en la educación, se pueden hacer evaluaciones en las políticas de medio ambiente, en las políticas tanto de seguridad pública como las políticas internacionales, ver todo. Es que, yo te digo, hay tantos ejemplos en la evaluación de políticas públicas que debería ser una premisa que todos los gobernantes, desde un concejal hasta incluyera en su hoja de ruta antes de implementar cualquier medida o acción
política. Como la
ficha
financiera, una ley que vaya detrás.
Efectivamente, oiga, vamos a evaluar.
¿De dónde vamos a sacar las perras y qué consecuencias vamos perseguimos, no?
Vamos a evaluar las políticas, ¿no?
Y el retorno de la inversión. ¿Cuánto hemos gastado dinero público y qué hemos conseguido como en mejoras de la sociedad, ¿no?
Antes me preguntabas por la, digamos, quién lo hace esto. Pues hay empresas de consultoría como McKinsey Company, Deloitte, PwC,
con procedimientos, con plantillas, con.
Sí, sí, hay muchísimas.
Hay teoría sobre este tema.
KPMG y luego instituciones, ¿no? Hay instituciones que son lo que son SINTAC en Estados Unidos, como RAND, que es una empresa fortísima que viene.
¿Y la mayoría de los emprendedores?
Los emprendedores tampoco lo hacen, tampoco hacen
bueno,
eso.
Bueno, yo eso que estabas hablando se hacía, es decir, valorar la inversión de una cosa y el retorno que va a producir.
Bueno, pues hoy uno de los grandes problemas que tiene la emprendeduría precisamente es la falta de planificación. Es decir, por eso hay tanto fracaso en el emprendimiento. Es decir, porque hay que evaluar las posibles los efectos que puede tener tu producto, la demanda, si va a existir o no va a existir, ponerte en los distintos escenarios y ver realmente si tu empresa tiene viabilidad. Muchas veces.
Yo la primera empresa en la que trabajé en el 87, cuando tú le decías necesito este equipamiento, te pedían eso que estamos hablando. ¿Cuánto vale la inversión que vamos a hacer? ¿En cuánto tiempo vamos a amortizar la inversión? ¿Es activo circulante o un activo inmobiliario? ¿Qué periodo de amortización tiene? Es decir, te pedían, yo me acuerdo con 24 años, la primera que pidieron un informe para un camión grúa, todo terreno. Me tuve que pegar una semana buscando cómo hacerlo. Pero vi con 24 años lo importante que era saber en qué va a gastar el dinero y qué repercusión tenía en la rentabilidad de la explotación del negocio de la empresa.
Es tan importante como el proyecto de un arquitecto.
Total. Es decir,
si usted no sabe los planos, no sabe cómo va a construir, qué tipo de materiales va a utilizar, qué impacto va a crear, etcétera, etcétera, en una empresa, si tú eso no lo tienes muy claro, pero además contando con distintos escenarios, pues difícilmente se ha empezado.
Necesitas soluciones al problema. Tú necesitas algo y cómo lo puedes atender, comprando algo o alquilando algo o subcontratando algo.
Y sobre todo, ya te he dicho, esa visión amplia, ¿no? Para poder dilucidar los distintos escenarios en los que te puedes encontrar y cómo salir. Es decir, en la empresa es muy fácil entrar. Tú tienes un proyecto, tienes una idea, tienes una ilusión y directamente te metes y dices, esto yo creo que va a salir de esta forma, pero es pura intuición. Que muchas veces esa intuición se materializa si realmente el emprendedor es una persona comprometida y se deja ahí la piel hasta que eso salga. Pero lo normal es que la gente también quiera vivir, quiera tener. Y la mayoría de los jóvenes hoy día y de los nuevos emprendedores no tienen cultura empresarial y no saben, digamos, las distintas circunstancias en las que se van a ver envueltos. Entonces, lo ideal siempre es ver no solamente la entrada, sino la salida de la empresa. Oye, en este escenario, ¿cómo salgo yo de esta situación? En este otro, ¿cómo salgo yo también de esta situación? Y en este otro, ¿cómo salgo? O ¿cómo crezco? ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de coyuntura y de vicisitudes a las que las empresas se pueden ver sometidas se tienen que contemplar antes para que luego, cuando esté en el proceso, que ya luego es más difícil tomar las decisiones porque, digamos, la realidad te obnubila, ¿no? Y no te deja ver con claridad lo que está pasando, pues ya lo tienes perfectamente medido y sabe cómo salir. Ese sería uno de los. Ese tipo de cultura emprendedora sería uno de los retos que se debería de someter la empresa y someter el Estado a la empresa para que realmente el fracaso y lo que conlleva el fracaso no se diera de una forma tan generalizada, ¿no? Pero ya te digo, hay empresas, esta es una cultura muy instaurada en Estados Unidos, ¿vale? Y desde Harvard, la Fundación Heritage, Brookings Institution, hay muchísimas empresas que se dedican. En España, pues no hay tantas, tenemos solamente algunos think tanks, pero muy contados, ¿no? Estamos hablando en concreto que esté controlando las políticas públicas que se hacen en España, pues el Banco Mundial, la OCDE, las Naciones Unidas, la Harvard Kennedy School, que también vigila algunas de las acciones políticas que se desarrollan en España, Berkeley, y también empresas, como te he dicho antes, que son fundamentalmente analistas financieras, más que analistas de las políticas.
Y asesores, en cuanto, ¿no?
Efectivamente. Entonces, KPMG, lo que es Pricewaterhouse, Deloitte, Avery, la Fundación Fedea, no sé
Arthur
si...
Arthur Andersen sigue estando por ahí.
Sí, están ahí. Y luego ya algunas que son partidistas, ¿no? Y otras que utilizan
de forma partidista. Partidista quiere decir que están al servicio de un partido político.
Efectivamente. Ahora parece que
retuercen los datos para dar información.
Está al servicio de un partido político. Luego otras que están vinculadas con instituciones que son también no partidistas, pero sí que tienen claras intenciones económicas, como FUNCA, ¿no? Que es la de la...
La de Aznar.
No, esa es el, la de Aznar, es la de...
FAES,
¿vale? Entonces esas son de partidos políticos, pero hay otras que ya te he dicho, pueden tener intereses dentro de la economía, como son los bancos, y entonces son fundaciones que defienden los intereses de los bancos, y otras que intereses políticos defienden de los partidos políticos. Pero lo fundamental aquí es la imparcialidad, para que una organización, una empresa,
para que sea útil,
sea creíble, ¿no?
Y sea dentro, útil la información que manejemos.
Exactamente. Tiene que ser imparcial y tiene que ser muy objetiva para intentar desvincular lo que es el criterio ideológico o el criterio sesgado de un determinada posición política frente a la realidad austera que marcan los números, ¿no? Entonces, ya te he dicho, hay muchas organizaciones, también hay ONG, está la Fundación Alternativa, está incluso el propio INE, con que tiene un departamento que se dedica a hacer este tipo de cosas. Pero al final lo importante es que esto se extienda. Que
se tome conciencia de la necesidad de hacer este tipo de valoraciones de políticas.
Efectivamente, y que cada vez haya más empresas. Nosotros en Q7 también lo hacemos, hacemos ese tipo de evaluación, lo hemos hecho con ideas o con cosas concretas que ha tenido Puerto de Tenerife o ha tenido el Cabildo de Tenerife. Entonces, que haya cada vez más empresas que se dediquen a esto. O sea, que realmente digan, oiga, un concejal pueda tirar de una empresa que a la hora de establecer un tipo de política establezca también lo que es el planning de esa política y que establezca los objetivos, los ítems que tienen que ser controlados. Y que haya un
sistema... Y datos independientes y objetivos que sirvan para tomar decisiones, no hacerse trampa al solitario.
Oye, nos estamos desviando.
No me haga usted un informe ad hoc, no me evalúe usted según lo que yo le estoy diciendo. Dígame usted la realidad para yo tomar decisiones con información objetiva.
Que realmente sirvan a la sociedad, ¿no?
Pues Rafa, tenemos que dejarlo aquí porque se nos va la mañana en nada. Ya son las 9:41. ¿La semana que viene nos volvemos a ver?
Sí, claro que sí.
Previo al Día de Canarias.
Entonces hablaremos de Canarias, hablaremos de
Canarias. Vamos de a
esa agenda famosa.
Vamos a intentar hacer una encuesta sobre qué bandera consideran los canarios que es más representativa y cuál es el himno de Canarias.
Yo es que
más...
no soy ni muy de bandera, ni de himno, ni de cosas de estas. Yo prefiero el pragmatismo.
Y el vaso
que
a mí me gustan mucho las banderas y los himnos. Y me gustaría poder cantar un himno.
A mí no me gusta tanto. Yo huyo, intento huir de eso porque al final no es nada más que simplemente...
Pues las pasiones las llevan las banderas. Yo no miro al fútbol, sino cantan un himno. ¿Eh? No te pones los pelos de punta.
A mí me pone en los pelos de punta un buen regate, un buen gol, un buen equipo que esté bien conjuntado.
Demasiado pragmático,
pero no, o sea, que yo admiro tanto a los que juegan bien los partidos en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Tenerife o en el Córdoba, que ya mucho decir.
Porque sepa usted que usted sabe un rato de esto, que Tomás Chusky decía que la política actual se mueve por emociones, y es verdad.
Es verdad.
La gente se mueve por emociones.
La gente debería de salirse de ese eje. De las emociones, del eje de la especulación, del eje que nos está llevando a través de los medios de comunicación y lo que no son medios de comunicación por un tipo de pensamiento único, y deberían de ser más críticos y deberían de pensar más, o sea, cerrar todas las ventanas que tengan a tecnológica o de otro tipo con el exterior y centrarse en sí mismas y pensar qué es lo que es bueno para esa persona y para el entorno, la sociedad en la que viven.
Pues don Rafael Cañadilla, sociólogo de cabecera de esta su casa, Gente Radio, que esperemos que la semana que viene hablemos de algo tan interesante como lo que hemos hablado hoy.
Pues sí, vamos a ver si hablamos un poquito de Canarias.
Y a 8 de la mañana, cuando son las 9:43 en Canarias, 10:43 en el resto del territorio nacional, te recordamos que si te toca pasar la ITV, a tu vehículo, ya tienes a tu disposición la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te vas a encontrar con un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de moto ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Hey. Bueno, pues son las 10 menos 10 y hemos tenido al fin la posibilidad de contactar con nuestra querida Laura de Francisco. Laura, buenos días.
Buenos días, Diego.
Camino de Lanzarote que vas, ¿no?
Pues sí, ya estamos aquí en el aeropuerto preparados para irnos a Lanzarote hoy a pasar la jornada ya.
Pues cuéntanos qué vas a hacer en Lanzarote estos días.
Bueno, pues hoy vamos a impartir una formación a familias dentro de un proyecto de un cole del CEIP Argana Alta, bueno, que nos han contactado pues para ofrecer una formación a familias orientada a lo que es familia y juego, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos para allá a intentar, pues, como tú sabes que nos encanta jugar, pues intentar que cada vez se unan más familias a este mundo del juego, a crear vínculos con sus hijos a través del juego y de pasar pues tiempo de calidad pues con los más pequeños y con los no tan pequeños, con los adolescentes también.
Tú siempre en lo tuyo que eres una defensora del aprendizaje a través del juego, ¿eh?
Totalmente, yo creo que al final pues hemos demostrado, ¿no?, que tenemos muchos resultados positivos a través de esta metodología de aprendizaje y bueno, pues uno de nuestros cometidos es bueno, pues intentar que la gente, ¿no?, difundir este mensaje, que la gente cada vez se anime más a utilizar esta metodología, tanto en las aulas como luego las familias, ¿no?, que utilicen el juego pues para crear esos ratitos y momentos de calidad. A veces el tiempo, como yo les digo, pues vamos atropellados y no tenemos mucho tiempo, quizás no el que quisiéramos para estar con nuestros hijos, pero ciertamente luego cuando tenemos tiempo para estar con nuestros hijos, pues pasa que hay muchos bloqueadores, ¿no?, de ese vínculo. Los bloqueadores principales pues son aquellos como el teléfono móvil, pues bueno, el estar con nuestros hijos en presencia física, pero no estar disponibles para nuestros hijos. Por ejemplo, estoy en casa, pero estoy haciendo pues otras labores y al final pues no estoy con mi hijo en plena presencia, ¿no?, y en atención. Entonces, bueno, un poquito pues por ahí vamos a reflexionar sobre alternativas a las pantallas, pues como al final las pantallas muchas veces nos quitan ese espacio de conexión con nuestros hijos. Y bueno, y cómo podemos buscar alternativas y cómo podemos hacer para incorporar el juego a nuestro día a día y mejorar las relaciones con familiares, ¿no?, con nuestros hijos y también en la familia en general, ¿no?
Hay que dedicar tiempo. El tiempo es el mayor de los tesoros, ¿eh?, que tenemos los seres humanos y que tenemos que dedicarlo a que hay que dedicarlo. Le pasa como a la comida, ¿no? Cuando la comida la compras empaquetada, come, pero comes mal. Si le dedicas tiempo, pues a los hijos igual, ¿no? Si le das una pantalla y lo dejas ahí, pues se educará, pero se educará mal. Si le dedicas tiempo y juegas con él, aparte de ayudarle en su aprendizaje, vas a cultivar valores. Hoy has tenido un invitado, Laura, no sé si lo has podido escuchar, te lo pasaré en podcast para que lo escuche, un proyecto del Instituto de Enseñanza Secundaria Rafael Arozareno que quiero compartir contigo en privado, porque le he vuelto a invitar a la docente para hablar de la inclusión y la diversidad que están aplicando dentro de un proyecto Erasmus Plus y creo que es muy interesante. Además, tú eres una gran profesional y vocacional de este tema y sé que te va a encantar. ¿Te apetece?
Pues, por supuesto. No he tenido el placer de escucharlo.
En el coche a veces es difícil.
He ido a tope, pero sí es verdad que bueno, que todos los proyectos, ¿no?, que van en favor de la educación, que van en favor de la inclusión, que van en favor de la mejora, ¿no?, de la calidad educativa, al final entendamos que la educación es ese recurso que tenemos súper potente para formar, ¿no?, a las generaciones futuras, para formar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y tenemos que utilizar pues todas las herramientas que tenemos, que hay muchísimas. Yo entiendo que hay ocasiones en las que, bueno, pues nos falta tiempo quizás pues para materializar muchas cosas, pero creo que tenemos que aportar nuestro granito de arena, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, pues me desplazo a Lanzarote con lo que ello conlleva, ¿no?, en cuanto a trabajo, a organización, también familiar, pero lo hago con todo el cariño y el amor del mundo porque al final siento que es necesario, ¿no?, que es necesario que las familias reflexionen sobre el papel que tienen, el importante papel de la familia y que reflexionemos sobre nuestras prácticas educativas. Yo creo que es muy importante. La gente muchas veces me dice, bueno, Laura, pero bueno, tú en tu trabajo es verdad que es como más organizado, ¿no? Y yo digo, pero es que también soy madre, ¿no? Y en mi vida personal también utilizo el juego, ¿no?, como una herramienta de crear vínculos, pues en este caso con mi hijo. Y lo he puesto en marcha, o sea, creo que también eso me hace ver que es posible, ¿no? Y que al final, pues, puedo transmitir ese mensaje no solo desde la parte profesional y los beneficios que nos ofrece el juego en cuanto a desarrollo de habilidades, capacidades, aptitudes, vínculos, sino también desde el punto de vista o de la experiencia personal que yo tengo en cuanto a la implantación o al uso del juego en esos ratitos que tenemos o cuando salimos fuera a un restaurante, pues hablo mucho, ¿no?, de que a veces el móvil o la tablet es una necesidad que hemos creado nosotros a nuestros hijos, ¿no? No es una necesidad que ellos tengan de nacimiento, ¿no? Y cuando me dicen, es que mi hijo no come sin móvil, es que mi hijo no puede, no sé, ¿no? No puede ser, si no tiene la tele puesta, pues al final eso es una necesidad que nosotros hemos creado. Muchos lo llamamos el chupete digital, ¿no? Uh-huh. Es una forma de tener a nuestros hijos tranquilos, en calma en esos momentos, que no digo que no, yo no demonizo el uso de las pantallas, pero sí que creo que hay que hacer un uso responsable, que hay que poner límites en el uso de las pantallas y que tenemos que ser conscientes de los efectos que tienen las pantallas en nuestros hijos, que los hemos hablado muchísimas veces, y también ver esos beneficios que nos ofrece pues el echar una partida con nuestros hijos a un juego, 10, 15 minutos, pero les aseguro que esos 10, 15 minutos van a ser tiempo de calidad y tiempo que nuestros hijos van a recordar siempre. Este fin de semana acudimos nosotros al Multicentro Comercial El Trompo, a la celebración del Día de la Familia, organizada por la Nube Kids, por una juguetería educativa que está muy implicada con el tema de la BJ, y pasamos una tarde maravillosa. O sea, acabamos comiendo un perrito caliente, pero es que pasamos una tarde jugando, poniendo a prueba nuestra mente, compartiendo con otras familias, y al final eso es súper bonito, y es algo que nos llevamos como que nuestros hijos también van a recordar siempre, ¿no? Ese tiempo que les dedicamos, que estamos con ellos. Evidentemente, soy consciente, ¿no?, de que el juego de mesa no puede competir con un videojuego, pero por cuestiones pues obvias, ¿no? Los videojuegos utilizan sistemas de recompensa continuo, el tema de los marcadores, el conseguir, pues no sé, gemas, puntos, monedas, están siempre, ¿no?, en ese punto de recompensa inmediata, que hace que sean bastante adictivos, ¿no? De hecho, no sé si les ha pasado que está el niño a lo mejor jugando y le dice, espera un momento que acabo esta partida y ya voy. Y cuando acaba la partida, no, pero espera, porque claro, siempre tenemos como el videojuego ofrece la
siguiente pantalla.
El factor sorpresa, el qué va a pasar, la siguiente fase, ahora tienes que conseguir otro, no te pone otro reto. Entonces es como un bucle que crea pues la parte adictiva. Muy importante. De hecho, este tipo de sistemas de recompensa funcionan muy bien y funcionan también que, bueno, que últimamente he visto una aplicación dirigida a más adultos, que yo digo, una persona que no tenga esa capacidad de control inhibitorio, que no tenga, ¿no?, que sea impulsiva, vamos, es totalmente el blanco fácil, ¿no?, en este tipo de aplicaciones. Hablamos, por ejemplo, de aplicaciones tipo, pues sí, pero Temu, ¿no? Por ejemplo, Temu, he estado mirándolo y eso es todo el día un bono de regalo, una ruleta, y encima te ganas una ruleta y te ganas un cupón de, ¿no?, si el cupón es de 100 euros de descuento, pero es que los tienes que gastar en 11 minutos, tienes que hacer tu compra, ¿no? Y luego, cuando se pasan los 11 minutos, te damos 30 otra. Minutos más, pero no los pierdas, ¿no? Entonces, al final utilizamos esos sistemas de recompensa inmediata que nos hacen entrar en un bucle pues de compras compulsivas en este caso, o en el caso de los niños, pues adicción a querer estar siempre pues enganchados a la pantalla, al videojuego, y es algo que a mí me preocupa bastante. Yo digo lo del Temu porque es algo que bueno, que el otro día me mandaron un enlace, me dio por abrirlo y a partir de ahí han sido mensajes continuos y claro, y todo es, no puedes rechazar esta oferta se te acaba mañana, tienes no sé cuánto, te devuelven dinero, que eso es algo que me ha sorprendido, te van haciendo un ajuste de precios y te van devolviendo dinero que se te queda en el crédito, entonces al final vuelves a comprar otra vez, ¿no? Y es verdad que esta aplicación a mí me ha generado mucha curiosidad en cuanto a su funcionamiento, ¿sabes? La verdad que creo que pues bueno, que al final pues estamos todos ahí, ¿no?, en la batalla.
La verdad es que vivimos en un mundo de tecnología agresiva, sobre todo en el marketing y en el consumo, y hay que estar muy preparados. ¿Qué te digo, Laura? Que gracias por habernos dedicado estos minutillos, que tengas buen viaje a Lanzarote, que sea de provecho el nuevo curso al que te enfrentas, y que nuestro reencuentro radiofónico presencial será dentro de 15 días, espero.
Pues sí, pues espero verte en 15 días y contarte la experiencia y a ver si cada vez son más centros los que se unen a hacer formaciones de este tipo dirigidas a familias y a fomentar pues los vínculos con los hijos de la manera más sana posible, y una de ellas pues es a través de el uso de juegos de mesa, que estoy segura pues que, y es verdad porque lo veo, ¿no?, que cada vez son más familias las que se unen y más familias las que me dicen: oye, Laura, gracias por habernos metido en este mundo, y no hace falta estar todo el día jugando, pero sí es verdad que bueno, que esos ratitos al final lo reconocen, ¿no? Agradecen muchísimo el compartir con sus hijos de esa manera. Incluso el otro día me decía una mamá el tema de las tablas de multiplicar, ¿no? Las tablas de multiplicar es memoria. Diego, a mí me dicen, no, es que no se sabe las tablas, es memoria, no hay otra opción. No hay otra manera, ¿no? Otra manera. Es verdad que podemos practicar la mecánica, la comprensión de la multiplicación, qué sentido tiene, pero al final es memoria, ¿no? Y hay un juego muy, muy usado, ¿no?, que es el 3x4 SAS, que es un juego de como si fuera con unos matamoscas, y trabaja las tablas de multiplicar a través de la memoria, pues vamos dando, van saliendo combinaciones, tenemos que ir matando la mosca con el resultado. Y, por ejemplo, pues en vez de estar batallando en casa y peleándonos toda la tarde porque se aprenda la tabla del 3, pues sacamos el 3x4, ¿sabes?, nos ponemos a jugar, y les aseguro que va a ser mucho más significativo en cuanto al aprendizaje, y pasaremos un ratito mucho más agradable y con menos enfados que si nos pusiéramos ahí como tradicionalmente solemos hacerlo. Así que, bueno, esta es un ejemplo de tantos que les podría enseñar. Y que, bueno, que eso es lo que vamos a ofrecer en Lanzarote, mucha parte práctica. Me voy con una maleta cargada de juegos. Esta vez no tuve que hacer maleta de ropa porque me vengo esta noche, pero voy con una maleta muy grande cargada de muchísimos juegos que bueno, que quiero jugar con las familias para que ellos también pues lo vivan de primera mano.
Pues Laura, disfruta y que sea eficaz. Un abrazo grande.
Nos vemos en 15 días, Diego. Muchas gracias.
Pasa el otoño en Madrid.
Pues segunda pausa musical en el día de hoy. Antonio Vega nos deja un temazo. Pasa el otoño.
Vuelven recuerdos de inviernos pasados junto a ti. Sentado hoy frente al mar, nada perturba la paz. Y ahora comparto contigo como soy, atados manos y pies al corazón que fui fiel. Ojalá me condenaran a la niñez, pero después descubrí que amar en libertad no era sufrir.
Al andar una vez más, porque el otoño pasa en Madrid. Quiero guardar hojas doradas hasta abril. Pasa el otoño en Madrid. Quiero escuchar crujir las hojas al andar una vez más, porque el otoño pasa en Madrid. Quiero guardar hojas doradas hasta abril. Pasa el otoño en Madrid. Thank you.
las hojas al andar. Una vez más, porque el otoño pasa en Madrid. Quiero guardar hojas doradas hasta abril. Pasa el otoño en Madrid. Quiero escuchar crujir las hojas al andar. Una vez más, ver que el otoño pasa en Madrid. Quiero guardar hojas doradas hasta el mes de abril.
Bueno, pues después de haber disfrutado un poquito de pausa con mi amigo Antonio Vega, digo amigo mío, no porque por nada, no es amigo mío, el hombre ya falleció hace tiempo, pero tuve la ocasión de saludarlo un día, pues, y la verdad es que era un personaje, era un personaje. Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Don Manuel de Prado Ordaz, muy buenos días.
Buenos días.
Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Don Jorge Violán, bienvenido.
Buenos días.
Hoy pensaba que se nos escapaba también, pero sí, no ha adelantado.
Adelanté para venir.
O sea, ¿se lo pasa usted bien por ahí?
Sí, sí, todo muy bien.
¿Ha aprendido mucho?
Sí, he hecho muchos kilómetros.
Eso siempre va a aprender.
Sí, pero bien.
¿En moto
sí.
o en coche?
En coche, bueno, esta mejor. Vez en coche.
Mejor en coche, más tranquilo, más seguro.
Y ahora pronto en moto, espero,
¿no? Sí. Si el tiempo lo permite. Y don Javier Escudero, que también nos pusimos una falta en el debe de la semana pasada, ¿eh?
Pues sí, unos maravillosos
Cuidado
días.
Cuidado con el agua.
Maravillosos días que he tenido.
Te has suelto, te has tenido vacaciones.
Por Extremadura.
Anda.
No conocía Badajoz.
No conocía Badajoz.
No conocía Badajoz. Y me dio, y la verdad me llevé una sorpresa porque es una tierra muy bonita. Y de hecho, pues.
Y se come de maravilla,
son,
¿eh?
Son mares de viñas. Viñas, olivos. Y placas fotovoltaicas.
Pero no conocías Badajoz, la provincia o la ciudad.
La ciudad y la provincia no.
¿Y la ciudad la conociste?
Sí, sí.
Es muy fea, ¿eh? No, porque
bueno,
la,
no tiene
la provincia
mucho.
De Badajoz,
fea,
yo por ejemplo, no sí la conozco, mucho. Pero la ciudad de Badajoz es de esa ciudad es que tienes que ir a ella.
Claro.
No pasa la carretera por allí.
Claro.
No pasa la carretera.
No es una cosa que digas, bueno, ya que voy a ir a tal sitio, voy a pasar por Badajoz. No, no puedes, no puedes.
¿Tú sabes que yo soy de Badajoz? Bueno, yo no, mi familia. Mi familia proviene de un pueblo que sí. se llama Fuente de Cantos, que está al lado de Zafra.
Ay, que hay Zafra. Un, Zafra
y un buen jamón, ¿eh?
Ay, oh. Sí, yo si algo echo de menos, fíjate tú. Antes, cuando iba y venía mucho a la península, ahora voy muy poco a la península, me traía una caja con embutido de matanza de Fuente de Canto, chorizo, sí. tocino y morcilla.
En Zafra estuve, sí.
Ahí tenía yo un tío que era cura. Un párroco de Zafra era tío mío. La familia de mi padre toda viene de Extremadura, de Talarrubia, Fuente de Canto, Monasterio, Santa Olalla, es decir, de esa zona. Que antes lo que había era toro de lidia y bellota.
No había
otra cosa.
Y estuve, lo conocerás seguro.
Bellota para los cochinos.
Él va...
Sí, hombre, pero eso está en Francia ya.
No,
en Francia, Portugal.
En Portugal, pues eso, a 6 kilómetros de Badajoz.
Al lado de Badajoz.
Eva. Y hoy residencia del hermano.
Que
de,
ibas ahí, ibas el, a verlo.
A eso
iba. Fue a buscar el palacete.
De Pedro Sánchez.
Fue a buscar el palacete.
Claro, yo pregunté, ¿cuál es el palacete que compró el hermano de Pedro Sánchez?
Pero le paga la Diputación de Badajoz, donde, que está al lado. Es que,
como tiene los ahorros.
Como Portugal es un país un poco más serio que España, seguramente les importará.
Ahora es más
les
serio.
Importará un carajo donde vive el hermano de Pedro Sánchez. Y allí nadie le prestará atención a eso. Eso son cosas que le
Yo sí que se lo pregunté al guía. Y me dijo, vamos a pasar por frente del palacio.
¿Y por qué te preocupa dónde vive el hermano de Pedro Sánchez?
Hombre, por saber dónde mete los ahorros. Pues,
pero es un profesional, ¿eh?
Como músico, como músico.
Es un profesional, es que come, un tipo con un prestigio. Aparte de ser hermano de Pedro Sánchez, es una persona
Pero
ahora nos están obligando a conocer hasta qué hace y qué come la pareja de Ayuso. Vamos, también vamos a conocer dónde vive el hermano. El hermano de lo que representa el Estado, ¿no?
El hecho de que viva en Portugal ya me parece un poco mal, desde el punto de vista de si le sirve para, si es que le sirve, que no sé si le sirve para evadir impuestos, aparentemente.
Para intentarlo, al menos.
No está presentando la declaración de la renta en España, aparentemente. Pero hay una cosa que es mucho peor. O sea, yo creo que sí hay que investigar de dónde sale un señor que gana 50 y pico mil euros al año.
Ahora, que le han dado el trabajo, que antes no ganaba eso.
Vale, pero 50 y pico mil euros al año. Aunque ganase 100.000, ¿de dónde saca un patrimonio de 2 millones de euros?
Ese es el problema.
Ahí está.
Ese es el problema. Ahí sí estoy yo de acuerdo que habría que investigar. Que el hermano de Pedro Sánchez gane mucho dinero o poco y que sea un tipo, un profesional de reconocido prestigio, eso deberíamos de ausentarnos. Es decir, que ser político en esta profesión, en ese país, tu mujer, tus hijos, tu primo, tu abuelo, se va a convertir en un problema. Pero lo que acabo de decir, Manolo, sí preocupa. Si gana 50.000 euros al año, ¿cómo tiene un patrimonio de 2 millones en acciones de banco, además? Extraño. Y bueno, hay que investigarlo.
A ver.
El enriquecimiento. Yo te digo una cosa: yo tengo un nivel económico y si mi banco detecta que yo hago un ingreso, si está acostumbrado a ingresar 5 y yo un día ingreso 35, me llaman. A mí me llaman.
El banco.
El banco.
Y Hacienda te llamará luego.
No, Hacienda lo coge. Hacienda dice, ¡tom! Y me lo llevo.
Sí, hay un principio en derecho tributario que es incremento de patrimonio no justificado, que eso es renta ordinaria, ¿eh?
Y ahora ya es un delito, ¿eh? Después de la modificación del delito de malversación, eso, ya ahora hay una figura delictiva que es enriquecimiento ilícito y hay que justificar de dónde viene lo que...
Yo todo esto lo... Pero
el incremento no siempre es ilícito, ¿no? El incremento de patrimonio
claro, no siempre es ilícito.
Exacto, no siempre es ilícito, Que no, eso no significa que
le puede haber tocado la lotería, le puede haber heredado de un cuñado...
O no lo sé, no siempre.
Pero llama la atención que sean acciones de un banco.
A ver, yo no quiero especificar una cosa. Yo no soy totalmente de acuerdo con esa investigación o con esa cosa que parece mal. El hermano de Pedro Sánchez puede hacer lo que quiera. Reclama claramente l'attenzione perché Pedro Sánchez sta personalizzando l'essenza dello Stato con su persona e su familiare. Entonces, de la do luna, o tu familiare son rappresenta la dignità di Spagna e la sovranità di Spagna, o non la rappresentano. E se la rappresentano, tutto il mondo sta legittimato a investigarlo. Se non la rappresenta, chiaramente tutto il mondo può ignorarlo. E io credo che lo mejor è ignorarlo, perché non rappresenta nell'Stato.
Repite conmigo, ignorarlo.
Ignorarlo. Come si dice?
Ignorarlo. Ah, no, es que los italianos tienen el problema con la G, los franceses con la R, pero los italianos... sí. Pero me encanta decir, yo no soy capaz de decirlo como lo dices tú.
El grupo G en come de gnomo.
Gnocchi.
Gnocchi, gnocchi, sí. Eso. Yo creo que la clave del problema es eso, el error de Sánchez está en eso. En ese centramento, como se dice, en ese personalismo de todo lo que lo rodea y la identificación con el Estado. Y en esa identificación cabe en todo lo familiar. Así que no tiene que mosquearse si alguien investiga al hermano, porque en esa situación lo ha puesto él mismo.
Sí, eso lo estábamos hablando ahora fuera de micro. Sí. Eso de, eres tú lo que lo decías, ¿no? El Estado, tú y yo.
Sí, claro.
Eso lo ha dicho Milei. Milei, una de las cosas que él ha criticado es que Pedro Sánchez se confunde entre él y el Estado.
Es que es.
Y yo ahí, esta mañana le he dado la razón. Digo, de todo lo que ha dicho Milei, me quedo con esto. Porque realmente Pedro Sánchez está yendo por una deriva donde él mismo se está confundiendo. Sí, sí. Y está pensando que el Estado es él. Y eso demuestra que el espíritu autocrático de este personaje es como para analizarlo, ¿no? Y si esto no vaya como crítica, sino como análisis político. O le damos un leñazo, Javier.
Bueno, en el caso del hermano, exactamente, él trabaja en España.
¿Lo llegaste a conocer?
No, pero yo le conozco porque he visto varias fotos.
Te faltó tocar la puerta.
Estaba de músico en la puerta del palacio, tocando el violín.
Ensayando. Pues, pero es que él trabaja en España.
Pero ¿cómo tiene el valor de cosas que hay que ver en Extremadura ir a ver la casa del hermano de Pedro Sánchez? Hay que estar muy enfermo.
Soy una persona curiosa. No, soy una persona...
Es como yo cuando fui a ver la casa de Jesulín. Hay que estar muy echado a perder para irse a ver la casa de Jesulín.
Es una cosa curiosa. ¿no? En vez de Palacete, sí. Que, a ver, este. Pues, esta persona trabaja en España.
Dame el móvil, que seguro que tiene una foto.
Sí que la tengo.
¡Hombre! Pásate la foto, que la ponga ahí.
Trabaja en España. Oye, trabaja en España.
En la web de Gente Radio.
Trabaja en España y el dinero lo tiene en Portugal.
Yo, ay, será no lo único, será lo único.
No, no, bueno. No, no,
a ver, de hecho, es algo habitual. Por ejemplo, fíjate, es una cosa curiosa porque pasó con los médicos, que además está pasando al revés. O sea, había hace 25 años, había, aunque la gente igual ni se acuerda, pero había paro en la profesión médica. 25, hace 30 años. 30 años aproximadamente, sí, sí, había paro en la profesión médica en España. Y muchos médicos españoles que vivían en Badajoz, en Cáceres, en Salamanca, trabajaban en Portugal porque no había paro y vivían en España y trabajaban en Portugal, cruzaban la frontera cada día para ir a trabajar. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Ahora no hay paro en la profesión médica en España, pero la gente trabaja en España y vive en Portugal porque le sale mejor económicamente.
Claro.
Y cruzan la frontera todos los días, pero al revés. O sea, es una cosa curiosa cómo van cambiando.
Pero es inmoral, ¿no?
¿Y las gasolineras?
Depende.
De Galicia.
No, es inmoral, depende.
Aunque sea legal, pero es inmoral.
No. Es inmoral, depende de dónde paguen los impuestos y lo que hagan.
¿Se pagan los impuestos en Portugal? ¿Como este señor?
Pero este, sí, porque te cae mal. Creo... Rafa Nadal, no ves mal que vaya a Arabia Saudita a dar un curso, porque te cae bien.
No, pues no es que me cae.
Sí, Nadal. Sí, te cae bien.
Hay que tener en cuenta que en este procedimiento, cuando una persona como el hermano de Pedro Sánchez vive en Portugal, pero tiene trabajo en España, el pagador está obligado a retenerle la cantidad que legalmente corresponde. Por tanto, el impuesto es como aquel que solo trabaja en España, vive en España y trabaja en una empresa. Ese normalmente no presenta la declaración. Ajá. Porque está bien retenido.
Porque están
y si no estuviera, pues sería un problema de la empresa que retuvo mal. Hay que entender que en este caso el hermano de Pedro Sánchez vive en Portugal y las rentas generadas en España pagan su impuesto adecuadamente, salvo que además tenga otro tipo de ingresos y tenga que presentar otro tipo de ingresos, como puede ser rendimiento de capital mobiliario, acciones o lo que sea. Claro. Tendría que presentar su renta como un español más. Eso es lo que ocurre, como no residente tributará por el impuesto generado estrictamente aquí. Y luego allá como residente en Portugal tendrá que hacer la doble imposición para liquidar el impuesto que tenga por aquellos lares y además descontar el impuesto que paga en España. Pero que en principio...
Yo y los impuestos municipales los pagará en ELBA.
Es que pasa eso...
El rodaje, la basura, el IBI, sí, eso lo pagará en ELBA.
Claro, eso pasa a todos los, por ejemplo, a todos los italianos que viven aquí en Tenerife.
No pasa nada,
es mismo,
nada.
Es que es así, yo no,
no, no, no, no, estamos en la Unión Europea.
Exacto, es que no está
digamos la cosa. Lo importante de este caso es cómo se ha enriquecido, cómo le ha llegado ese patrimonio de 2 millones de euros, ganando 50.000 al año.
Porque
eso no lo entiendo.
¿Y Marlaska?
La duda hay
Marlaska
en la gestión de Sánchez.
También.
En cómo interpreta ser jefe de Estado Sánchez. El problema está allí, pero no es que en la vida del problema.
No es jefe de Estado,
es el presidente de gobierno. Es que ya me estoy confundiendo yo.
De estos días nos dejan claro una cosa que prácticamente todos lo interpretábamos, ¿no? O sea, Pedro Sánchez se encontraba muy bien y cómodo teniendo en la oposición al Partido Popular, que para él es extrema derecha o derecha extrema, como quieran llamarlo, ¿no?
Está muy preocupado de vincular al PP con la extrema derecha.
Le ha ido bien, pero parece claro que esto es el mismo juego que ahora con la entrada de Milei, ¿verdad? Que ha venido aquí a hacer unas charlas y unas posiciones que podemos estar de acuerdo en más o en menos.
Ha venido a echarle un balón de oxígeno.
Pero efectivamente,
ha venido a echarle un balón de oxígeno a Vox.
Patrimonializa ese discurso y hace un enfrentamiento para desvelar al mundo civilizado, porque todo da un mensaje exterior también, pero para España, para decir aquí, el bueno soy yo. ¿Verdad? Pedro Sánchez está reivindicando que aquí no hay más que malos y buenos, y que todo lo malo es la derecha o derecha extrema, o extrema derecha, como diga él, ¿verdad? Y que Milei está en ese entorno, y que el PP está en ese entorno, y los empresarios están en ese entorno porque la criticó. Si alguien se salió del tiesto, ya lo criticó también la prensa. ¿Cómo es posible?
Ya ayer le oí decir a un par de ministras de las polleras, como según Milei. Decir que el ataque de Milei va contra el único líder de la izquierda que hay en Europa.
Sí, mi madre, ¿cómo es?
El único. Se lo decía Teresa Rivera, que me quedé, digo, no dijo el mejor o el mayor o el único líder de la izquierda en Europa.
Mira, esos son
y hay que buscar otro, no porque es que la verdad es que no hay otro.
No, un momento. Yo creo que, a ver, hay un análisis que yo quiero hacer con lo que pasó.
¿De sangre?
No, un análisis política, sociopolítica, porque lo que está pasando en los últimos 30 años, ma quizá en los últimos 40 años, es que hay un'interpretazione differente della società politica, in che si sta prospettando una derecha globale con ideale che pertenece al liberalismo e al libertarismo. De hecho, Milei è il rappresentante del libertarismo. Ora, ese descubrimiento non è de ayer, hay de verdad, kilómetro y kilómetro de literatura, de política y de filosofía política sobre el liberalismo y el libertarismo, con intelectuales interesantes y famosos que hablan sobre eso. Lo que pasa es que el domingo, porque no ha parado. Exacto, desde el domingo se ha presentado como posibilidad cierta un'alternativa a lo que es il modello del socialismo. E questo è lo che preoccupa Sanchez, che hai un'alternativa creibile. Por eso estaba Milei en Argentina, la Le Pen, que por cuanto puede ya haber cansado, pero sigue allí con su modelo político. Estaba Giorgia Meloni con su modelo político, estaba Oberdan con su modelo político. Hay alternativa al socialismo, y el discurso de Milei iba en contra al modelo, a todo lo fallo del modelo socialista.
Absolutamente.
Era un discurso de ossigeno politico. E quando Sanchez ve che hai un'alternativa, lo unico che le viene alla cabeza è serrar fila, serrar lo confine dell'Espagna, impedir che hai aire de cultura otra vez in Spagna e serrarlo al socialismo che è rappresentato por él.
Ya no lo deja entrar, parece.
Exacto, no, y no deja entrar. Y no permite pensamiento.
Todavía no la declara persona non grata. Ha quitado el embajador, y Argentina no ha quitado el suyo aquí. Y Milei ha dicho, a ver si son capaces ustedes de no dejarme entrar, que vengo en junio a recoger un
claro
premio. Pero todavía que, no le han... No, claro. Eso no, es lo
yo
siguiente.
No, yo no creo que se atreva.
No creo que se atreva.
No, claro, no se atreva.
Porque para declarar persona non grata a una persona...
A un presidente de una república.
A cualquier persona tiene que ser una persona que realmente es una persona dañina para el país.
No para Sánchez, no para el país. Sánchez,
para el país.
No para la mujer de Sánchez.
Ya le pasó a Franco eso cuando México criticó a España, ¿no? Le dijo, ¿a quién criticó? Le preguntaba el ministro. No, Franco le preguntaba al ministro, ¿y a quién criticó? ¿A España o a mí? Dice, a vuestra excelencia, señoría. Dice, pues entonces España no tiene ningún problema para tomar represalias.
Ya, pero es que Franco era un dictador.
Pero él sí sabía diferenciar lo que era su responsabilidad y sus intereses.
¿Estás diciendo que Franco era mejor que Sánchez?
Bueno, claro.
Me pongo la mano en la cabeza.
Yo tengo que revisar la ley que han sacado ahora sobre eso, porque creo que es delito hoy en día decir eso.
Sí, es posible.
Es posible, porque ya está el reato de opinión.
Exaltamiento de la figura del dictador. Y ponerle por encima de un presidente democrático.
Oh, sí.
Eso puede ser grave.
Mira la Guardia
Civil. Mira,
no lo veo muy preocupado ya, Jorge. No lo veo muy preocupado.
¿A qué hemos llegado? Yo, últimamente.
No, no es una cuestión de educación. Es decir, son términos educativos que existían antes y que hoy en día no hay. Y perdona que te corte.
No.
Que es saber distinguir, y sobre todo cuando las personas tienen un cargo público o un cargo como yo que soy funcionario del Estado, los funcionarios tenemos que saber perfectamente distinguir que
en
el estamento de la administración pública hay cargos, hay directores, hay una directora de prisión, hay subdirectores generales, secretarios generales, que tienen una función como secretarios generales, y luego son personas. Y hay que saber distinguir, hay que saber diferenciar cuando una persona dice algo como una persona, uh-huh, o cuando lo dice como el cargo
que ocupa.
Yo pienso lo siguiente, hoy por hoy...
Es un problema de cultura, hoy, que la hemos perdido, porque antes la teníamos.
Hoy por hoy me siento menos libre para opinar sobre ciertos aspectos, sobre todo de la Agenda 2030, inopinable, como puede ser en el tema del cambio climático, o puede ser en la inmigración, o puede ser tal, siempre estás pensando lo que tú has dicho. Es decir, tú oyes algo de esto y ya está diciendo, está reconocido, no está reconocido, puedes o no puedes. En la época de Franco, y lo digo así, en la última época de Franco eso no sucedía.
No, te estás confundiendo. En la época de la, transición. En la época de Franco había una represión absoluta.
¿Y cómo no voy a ensalzar? Pero bueno, ¿cómo no voy a ensalzar yo la obra de Franco, por ejemplo, en vivienda social?
¿Qué obra de Franco? Eso fue obra de un ministerio y no fue de Franco. Vamos a dejar a Franco tranquilo, que está muerto y enterrado en un cementerio civil. Y vamos a lo que vamos, porque ya Franco no va a volver. A pesar de que...
De que lo han desenterrado.
De que lo han sacado y lo van a sacar cada vez que les interese, ¿no? Así que lo saques tú también.
No, que, eso pertenece a una época aquí, ya cerrada.
Yo creo que hay un problema que yo interpreto en el sentido de que Pedro Sánchez, ¿saben? Los conflictos, es muy importante que todos sepamos que tenemos que reflexionar cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestras posiciones, ¿verdad? Porque lo normal que en los conflictos las personas tomen posición en contra de sus intereses. Y es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez. Porque realmente, bueno, interpretando que lo que quiere o lo que debe de querer es que España salga que Milei no sea un problema para España, pero él ha antepuesto sus intereses personales a sus posiciones, ¿no? O sea, sus posiciones que tienen que ir acorde a sus intereses. Y como para Pedro Sánchez, ahí lo que quiere es patrimonializar con su persona, soy España, se confunde que él no tiene por qué posicionarse de esa manera cuando ha recibido venialmente, o sea, unos comentarios muy veniales si lo comparamos con la ristra de discursos y de falta de respeto a Argentina, o sea, a Milei, porque lo ha recibido por todos sitios, ni siquiera le felicitó cuando ganó. En cualquier caso, yo creo que realmente lo importante es darnos cuenta que Pedro Sánchez se siente cómodo con ese discurso y va a seguir siendo así.
Yo creo que sí, que eso es importante saberlo, sí.
Bueno, pues yo quería hablar con ustedes, ¿qué les parece el futuro de esta legislatura después de lo que pasó ayer con la ley de prostitución y proseletismo, que es muy importante para este país, es lo más importante que había que legislar, sin duda alguna, o por lo menos así lo consideraba quien proponía la proposición de ley, que era el PSOE? ¿Qué les parece que se ha quedado solo el PSOE con Coalición Canaria y Venega?
A mí me hace gracia Yolanda Díaz, que ayer ha declarado, vamos, que la prostitución no la puede abolir. Era la misma Yolanda Díaz que hace algunos meses decía que era ofender a la mujer promover la prostitución. ¿Es la misma? Dico, ¿es la misma Yolanda Díaz o es otra Yolanda Díaz? Que una vez dice sí a la prostitución y una vez dice no a la prostitución. Es evidente que yo veo en esa actuación de la Díaz una tentativa de poner su marre en el artículo de un periódico o de ser nombrada por algo. Solo eso veo.
Bueno, eso yo creo que es una intromisión del Estado, el engordamiento, el tutelar todas las áreas de la disposición y de la libertad de las personas. Entiendo que debe estar para proteger a los que necesitan esa protección. Y naturalmente, pues hay otras prioridades mucho más importantes que esa.
Bueno, el jueves va la ley del suelo, que también le van a dar un zasca porque ya Íñigo Errejón ha dicho que Sumar dice no.
Yo desconozco ni siquiera lo que decía lo de la ley de prostitución.
Lo primero es que multaba a la gente que la usaba. Lo segundo es que ya no hacía falta, porque si una prostituta le daba, contrataba a un manager, decía, encárgate tú de mi gestión de cliente, libertad, con un contrato, eso también va a ser delito. Es decir, que una mujer ejerza la libertad, es decir, tú, Pepe, Antonia, Juan o Juane, gestióname los clientes, es decir, eso también va a ser delito. Es un sinsentido porque dice, bueno, ¿el debate cuál es? ¿El debate regularizamos la prostitución o la prohibimos?
No, pero
no hay otro debate posible, entiendo.
Pero yo es que no te iba a eso. O sea, me voy a informar, pero no. El tema de la prostitución es una cosa que siempre, pues como son estos temas que tienen muchísimas aristas y hay que mirarlos bien. No voy a opinar de la prostitución, voy a opinar de lo que dices de la legislatura. Si eso es que yo estaba de guardia ayer, entonces no me enteré de nada. La legislatura se murió hace unos meses cuando Pedro Sánchez dijo que ya no presentaba los presupuestos este año. Y ahora, poco a poco, cada día le están poniendo una punta más, un clavo más al ataúd. O sea, las elecciones, el resultado de las elecciones catalanas es demoníaco. Porque realmente el resultado de las elecciones catalanas hace inviable que unas personas que tienen que llegar a un acuerdo y que de una manera o están en la oposición en Cataluña no pueden estar luego apoyando al mismo gobierno en España. personas que además en Cataluña tienen sus intereses, mucho más que en España. Ahora esto demuestra pues eso, que están más solos que la una. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, la legislatura igual sigue así otros dos o tres años caminando así. El problema es que es una legislatura que está muerta. No importa que esté muerta y digas, bueno, pues como está muerta la enterramos y hacemos otras elecciones. Eso es lo de menos. Está muerta en el sentido que el objetivo de una legislatura, legislar, como su nombre indica, es legislar.
Claro. Y no va a aprobar ninguna. Y yo es que insisto, no va a aprobar nada. La ley de amnistía sí, esa sí.
No, todavía no.
El día de Canarias no. La van a aprobar.
Es que el gobierno lleva funcionando desde noviembre, desde primeros de noviembre creo que es decir, que hace ya 7 meses, y solamente han sido capaces de sacar una ley. Una ley que no sé si es orgánica y que es una ley destinada única y exclusivamente a aproximadamente entre 15 y 20 mil ciudadanos de España.
Eso es.
Alucinante.
La de los forestales, la de los...
No. La amnistía.
Y todavía no está.
Alucinante. Uh-huh. Y dicen, la legislatura está funcionando. Oiga, la legislatura es para legislar.
El proyecto ustedes no están legislando. Del PSOE ahora es blindar la no crítica, es descabezar el pensamiento crítico, es
descalificarlo,
es,
además.
Es calificar como fake lo que no le interesa, uh-huh. Es un acoso y derribo de una gestión de unas personas profesionales de la información. Y va a ser el gobierno quien diga lo que se puede decir y lo que no. Y luego, por otro lado, están orientados también a recomponer la justicia, con leyes directas como para tutelar los intereses. Ten en cuenta que muchos de los procedimientos que tenía a su cargo personas relevantes, desde Bernie a otros, todos esos asuntos han desvanecido porque han desaparecido pruebas.
Sí, esto es verdad. Han desaparecido
pruebas.
Eso hay que decirlo, han desaparecido pruebas.
Claro.
O han caducado los expedientes.
No, es grave.
Era imputado, pero no hubo argumento y fue liberado. Todo por problemas técnicos. Un problema técnico. Han hackeado y se han llevado todos los documentos y tal.
Sí. Hace poco se llevaron de una caja fuerte aquí en una comisaría de Santa Cruz de Tenerife pruebas del mediador.
Sí, el mediador.
Y eso es lo que está pasando, lo que está pasando y seguirá pasando cada vez con mayor intensidad, orientado todo a descabezar todo pensamiento crítico, toda información profesional de periodistas y de personas, porque la libertad de expresión no solamente la tienen los periodistas, la tenemos las personas.
Estamos en un régimen.
Algunos periodistas, otros generadores entonces, de fake y de bulos.
¿Qué ocurre? Que ahora toda esta historia se está acumulando en una evidencia internacional, que es la libertad por un lado y la intervención plena por el otro. Y aquí no hay medias aguas. Y creo que si no se consensúa, si no se mesura una relación de respeto recíproco, esto terminará en sangre. Esto no es una cuestión que yo me esté sacando de la chistera. No, esto es de libro.
El enfoque mío sobre este tema es que Pedro Sánchez no está solo. No está solo, las actitudes y el comportamiento de él lo hace porque tiene la seguridad de que arriba hay gente que le está protegiendo.
Soros y compañía.
Ya estamos con la teoría de la conspiración, ¿a quién beneficia esto? Esta situación Jorge acaba de decir que acaba en sangre.
No es que estemos a un paso.
Cosa que me ha dejado un poco temblando, ¿no?
No es que estemos a un paso, es que estamos metidos ya en un sistema autoritario y populista. Ya estamos metidos en ese sentido. Es decir, él se considera...
No es reversible esta situación en España.
Global,
en
España no va a nivel global.
Yo no me gusta la teoría de la conspiración. Yo creo en la democracia por encima de todo. ¿En España es irreversible este proceso? Es decir, ¿no va a haber otro gobierno que no sea de Sánchez? Que ya ha anunciado que se va a volver a presentar.
Si no nos respetamos, ¿no?
Pero es democrático la ley de amnistía.
Escúchame,
¿es democrático la ley de amnistía?
Vamos a ver, yo estoy preguntando que si no hay posibilidad de revertir. Es decir, ¿Milei se va a quedar para siempre? ¿Trump se va a quedar si llega siempre? ¿O la democracia va a existir y se van a poder cambiar los modelos? ¿Va a haber modelos alternativos?
Mientras haya economía de libre mercado, habrá democracia.
Habrá democracia, exacto.
Cuando falle la economía de libre mercado, decaerá la democracia. Esto es del libro también. O sea, no es una cuestión que me lo saque. Pero, yo.
¿Alguien está poniendo en riesgo la libre
la
mercado?
Democracia es...
¿Quién está poniendo en riesgo el libre mercado?
¿Quién lo está poniendo? La intervención supranacional de
cuando
Pedro
tú intentas...
Supranacional.
Está subsidiando a todos los españoles.
Bueno, eso, ver, hay un modelo alternativo, se llama Partido Popular, que critica exacto. eso.
Claro.
Hay un modelo alternativo
pero,
que se llama
pero si no se respetan exacto. entre ellos, es que hay que respetarse.
Pero lo que no podemos es de para consensuar. Y es que el discurso que acabas de narrar es preocupante. Es
decir, sí.
Que hay dos modelos de mundo, yo creo que ha existido no ayer.
Claro.
El modelo de mundo hace muchos años.
Claro.
Que se está llegando a unas radicalidades por un lado y por el otro, evidente.
¿Y qué es lo que hay que reivindicar? No. Los consensos. Espérame. El respeto recíproco.
Un momento.
Está, pues hay mucha gente que piensa como tú.
El discurso está radicalizado. No, perdona. El discurso está radicalizado.
Pero no hemos cargado a Ciudadanos, por ejemplo.
Está radicalizado solo en España. Porque los demás países del mundo,
también.
La alternativa es pacífica. Puede
y aquí
tener...
también es pacífica.
No, aquí está lo está radicalizando él, porque cuando él esa mañana se presentó al debate en el Parlamento, come se il Parlamento fuese una rueda de prensa. Él va allí non per ampliare la discussione e il debate sobre un tema. Él va allí per intentar moralizzare con suo criterio una società. E una società viene moralizzata quando hai un regime detrás. E va allí dicendo, per esempio, a declarare ufficiale lo Stato di Palestina. Y nadie del parlamentario le ha preguntado cuál estado, qué está haciendo, qué va a aceptar.
Y Israel ha llamado a consultas a las embajadas, ¿eh? España, Noruega e Israel. Irlanda, perdona.
Exacto, porque ¿qué es lo que va a reconocer? Y nadie en el parlamento le ha dicho, presidente, ¿qué límite territorial va a tener ese estado que España va a reconocer? E che él dice questa cosa e tutto il mondo pensa che Sánchez es el bueno che sta presentando frente al mondo internazionale il riconoscimento a Palestina a tener un Stato, che è molto differente da riconoscere un Stato. Una cosa è dare il derecho a che esista e otra cosa è riconoscere un Stato. ¿Con quale autorità palestina? La che tiene il mandato di cattura, come Netanyahu?
El
o sea que los socios
la
van a ser
de
Gaza Hamas.
Es Hamas, ¿no?
Exacto.
El gobierno es Hamas,
Sánchez,
pero tendrá que un gobierno, por cierto, no democrático en el sentido de que fue elegido democráticamente en el año 2007 y ya no ha vuelto a haber elecciones.
Exacto.
Es decir, llevan 17 años sin elecciones.
Eso es lo que le gustaría a Sánchez, ¿no?
Claro. Está comprometiendo.
No sé exactamente cómo estaría previsto inicialmente cuando hacen esas elecciones, cuál sería la periodicidad, pero vamos, el estándar son 4 o 5 años.
Pero eso lo ven con buenos ojos, como la situación de Venezuela, la situación de Cuba. Entonces, eso lo ven con buenos ojos.
Decidir.
Eso es para preocuparse, ¿no?
Es que está,
sobre todo
quien
vota esa opción política.
Decidir que eso es un Estado democrático porque en cierta ocasión ganaron unas elecciones, eso no lo califica de Estado democrático.
Como que el mundo se está contaminando.
Es que está cerrando España. Sánchez está cerrando las informaciones externas en España. Las informaciones provienen solo de él. Eso es el peligro.
Y es el principal problema de él hoy.
Lo tonto del Partido Popular no tiene nada mejor que hacer que ir contra Vox.
Pero vamos a construir una alternativa, ¿no? Los que no estemos de acuerdo con este modelo
de consenso. Construirlo.
Que se respeten.
Pero no asustemos con que esto va a acabar mal.
No va a acabar mal, porque la democracia va a funcionar y
hay alternativa.
Pero hay que reconocer que hay un problema para no acabar mal. Y que reconocer ese problema no significa pertenecer
ahora,
a la fachosfera.
Nos van a tachar de fake.
Totalmente.
Hay una cosa, que muchas veces se amparan o nos amparamos en Europa. Como dice, Europa nos va a salvar. De eso nada.
Europa somos nosotros, no nos olvidemos. Europa no es un ente abstracto. Europa es Canarias, España.
Tenemos unas elecciones el día 9, europeas.
¿A quién le importan esas elecciones de partidos políticos? Yo les pregunto, a Vox solamente, es la que está poniendo toda la carne que la
salón. Es importantísimo.
Es importantísimo, pero mira tú el nivel de...
A mí me importa, yo voy a votar a Se Acabó la Fiesta, por cierto.
¿Saben ustedes lo de Se Acabó la Fiesta?
¿No lo saben? Sí. Alvise Pérez.
La agrupación de lectores de Alvise Pérez.
¿Alvise Pérez lo conocen?
Ah, de Alvise, sí, sí, eso, me, ¿no? llega por, me llega por un conducto sí, raro.
Un generador de fake.
Sí.
Absoluto.
Es un, no, absoluto no.
Bueno,
es,
iba a hacer la lectura de todos los comentarios de todos los medios de comunicación.
No, claro, sí, sí.
Y pero, una persona que le cae mal a OK Diario y a público, a mí me llama la atención.
Claro.
A mí me llama la atención. Sí, sí, pero, una persona que es criticada por Onda Cero y la SER, sí, a mí me llama la atención.
Sí, sí, a mí me llama muchísimo la atención. Yo te puedo decir que sí es verdad, por ejemplo, que la gran trama de Poldo...
¿Tú no me llamaste algo? ¿Me mandaste algo?
Yo te mandé algo de Alvise porque me llegó a mí de una fuente interesante.
La gran trama de Poldo la empieza Alvise hace ya muchos meses.
Sí.
Y ahora resulta que sí, la policía está detrás y hay investigación judicial y demás. Pero Alvise ya lo había sacado hace varios meses, antes de que Ábalos dimitiese. Ábalos dimite, entre otras cosas, porque ya estaba saliendo todo eso a la luz y lo estaba sacando él. O sea que,
y lo está sacando Alvise.
Algún bulo.
Sí. Es un personaje singular este. Yo no tengo mucha historia con él.
Y también te digo, habrá colado porque probablemente no lo haya verificado él. No creo que lo haya sacado Exprofeso. Pero también ha sacado muchas cosas que sí están. Y yo no le voy a votar para presidente del gobierno de España.
Pero para Europa igual sí, ¿no?
Pero para Europa sí.
Mira,
porque ese tipo de personas que hace falta para que los que están arriba...
No lo han visto en ninguna noticia.
Para que los que gobiernen se espabilen y pero digan, ya, oigan, hay gente como esta... Que va contra OK Diario y contra Público al mismo tiempo.
Les voy a contar una cosa. Les fían la fuente de Electomanía, la usan habitualmente. Es decir, sí, es una empresa que sí, se dedica a una página web. Bueno, estimación de voto el 17 de mayo. Ahora Repúblicas 5,6, que es que era Republicana y todo eso. Sumar 6,6. PSOE 26%. PP 35%. Podemos 3,4%. CEUS, que es donde está Coalición Canaria, 2%. Ciudadanos, 1,2%. Vox, 8,8%. Se acabó la fiesta, 3,8%. Por encima de Podemos, por encima de Ciudadanos, por encima de CEUS, por encima de Junts, 3,8%. Alvise Pérez. Esos son Electomanía. ¿Has visto estas cuentas? Le da entre 1 y 2 diputados.
Y hay que tener, en cuenta una cosa muy importante.
Y cuidado que Podemos entrar por ahí, ¿eh?
Hay que tener en cuenta una cosa muy importante de las elecciones europeas.
Nadie habla de este tema. A mí me llama la atención.
Que las elecciones europeas son circunscripción única. Y no me vale eso de que no vas a tirar el voto votando a fulano o a mengano. No. En las elecciones europeas todos los votos suman.
Sí. Es verdad.
Porque si tú votas a un partido que tiene representación, aunque sea un escaño, no se lo estás quitando a nadie. Porque al ser una circunscripción única, todos los votos de los partidos de los que consiguen representación, todos han sido útiles para que esos partidos...
Bueno, pues les voy a leer cosas. Por ejemplo, Eduardo Inda, de OK Diario. Alvise es un faker profesional, criminal.
Criminal.
Onda Cero.
¿Qué puede creer?
Eso lo dice Eduardo Inda. Onda Cero. Alvise es ultraderechista. Quiere meter a todo el mundo en prisión. Recuerda la dictadura de Hitler. Los peores del siglo XX. La COPE. No se puede pronunciar ese nombre en esta radio. Federico Jiménez Los Santos. Alvise es poco de fiar. Que no venga... Que se vaya a Salsa Rosa. Su exnovia es un neumático. García Ferrera.
Su exnovia.
García Ferrera. Alvise es el mayor creador de bulos de España. Terrorista de la información. Ultraderechista. Carla Toscano, portavoz de Vox.
Ay, Carla Toscano.
Alvise es un extorsionador. Está loco. Es un hijo de fruta. Juan Carlos Garau, del Partido Popular. Alvise no tiene escrúpulos. Este político fue finalmente cazado con pornografía infantil.
Bueno, José Luis Ábalos.
Alvise es un acosador. A mí, personalmente, me acosa. Ábalos. Óscar Puente. Alvise es un saco de mierda. Es decir, esto son, genera odio entre todo el mundo. De izquierda, de Vox, PP, PSOE, Onda Cero, OK Diario, Diario Público.
Fíjate qué buena tarea está haciendo. Ya tenemos ahí un
puño. Cuidado con el paisano.
Fíjate qué buena tarea está haciendo, que ya tenemos ahí un punto de consenso. O sea, ya de todo el arco ya tienen un punto en común. Pero eso es como
es cuando... un tío complicado. Yo le he seguido por tiempo, tiene unos canales interesantes y además ha destapado el caso Coldo, nadie lo dice. Sí. Ha ganado juicio a todo el mundo que se le ha puesto una querella. A todo el mundo, no tiene una sola condena. Le ha ganado hasta 6-7 veces a Ábalos con el tema precisamente de las maletas de Delsi. Es un tipo que a mí me da un poquito de palo.
¿No? Que ha levantado...
no quiero darle credibilidad, pero es que se la está ganando.
Lo más parecido a las cloacas. ¿Del Estado?
Del Estado.
¿Levantó?
Levantó, ¿no? Todo, claro.
El problema es que...
Pero lo desacreditan todos. Todo el mundo lo desacredita.
Se acabó la fiesta. En realidad es una agrupación de electores que lidera el Vice Pérez, pero el Vice Pérez todo lo que tiene lo consigue a través de, lo, como él llama, las ardillas. Y las ardillas... Sí. Eres tú.
Gente que trabaja en la administración pública.
Eres tú.
Gente que se entera de los procesos.
Ya me estaba preocupando.
¿Que Trecoli con una lechuga? Sí. Pero que la información que le llega al Vice es de gente que trabaja en el Estado, gente que. Policía, funcionario.
De pronto, un policía recibe una instrucción que dice: ¿pero qué mierda de instrucción es esta? Que dice que tenemos que retirar las lanchas del estrecho porque yo qué sé. Y se coge y se la manda por correo. A un correo.
Por Telegram.
O por Telegram.
No,
sí.
se la suele mandar. Él tiene un correo de acceso de estos. Un correo que no es Gmail. Es Proton Mail. Son correos muy.
De la dark web.
Muy codificados, de la dark web. Tú se lo mandas a él. Él recibe esos correos. Y entonces lo filtra lo que estima. Suele verificar. Algunas cosas es verdad que la cuela. Y luego
le han colado alguna, ¿eh? Sí, alguna sí, cagada
sí, 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 es verdad. Como cuando sacó la analítica de Illa, por ejemplo. Sí, sí. Eso está claro que eso no era creíble.
Pero está ocupado 24-7 y solo lo debe andar, ¿eh?
Él tiene un equipo detrás porque él debe recibir mucho dinero de
y tiene crowdfunding, tú puedes aportar pasta a unas cuentas. Es decir, que el tipo lo se financia con sus
entonces
seguidores.
Yo creo realmente que Alvise es una persona que es muy necesaria, pero no le quiero como presidente de gobierno.
Yo tampoco.
Pero de eurodiputado sí le quiero.
Yo me lo estoy pensando, seriamente.
Sí le quiero.
Está ganando credibilidad.
Porque hace falta alguien que les ponga la cara colorada a toda esta tropa y que diga, señores, dedíquense a gobernar y dejen de robar.
Absolutamente. Sí. Es que es básico eso, ¿no?
Básicamente, no quiero otra cosa.
Esta vicepres se puede convertir en un Milei, ¿eh?
Yo podría soportar a Pedro Sánchez. Que algún día dejará de estarlo, si no viese toda la corrupción que hay detrás de él y consentida. Y lo mismo del PP, cuidado. Lo mismo de todos los lados, de todos los lados. Señores, la corrupción es inherente al ser humano, yo soy consciente de ello, yo he estado en un partido político, yo sé cómo empieza la corrupción. Porque sé cómo se empieza a meter a cargos, a carguitos y a decir...
Amiguitos, amiguitas, amiguites...
No digas nada porque esto va a venir bien para el partido, no sé qué, no sé cuánto, y cómo te comen la cabeza. Yo he estado ahí y yo lo he visto. A mí no me lo han comido porque por eso me han echado de todo. Por eso nunca tuve la ocasión de hacer nada, Diego lo sabe bien. Pero yo he estado ahí y yo sé lo que hay. Sí. Y como he estado ahí, yo sé que la corrupción es inherente al ser humano. Lo importante no es eso. Yo la doy como un hecho que va a pasar, hagas lo que hagas. Lo importante es qué haces cuando pasa eso. ¿Qué hace un partido político? A mí no me vale la idea del partido político que dice ha salido el caso y le hemos expulsado, como a Ábalos. No. El problema no es ese. No me vale eso. El problema es que cuando estaba desarrollándose el caso... En tu partido había gente que lo sabía y cayó.
Uh-huh. Y tapó.
Sí, sí.
Y cuando te ha reventado, no ha sido capaz de controlarlo. Cuando toma una medida que es mínima.
Porque es mentira, para que la gente lo sepa, para que todo el mundo lo sepa. Es mentira. Siempre es mentira que esas cosas, da igual, insisto, el PSOE, el PP, cualquier partido que tenga un caso. Es mentira que eso sea un garbanzo negro.
No.
Hay un potaje completo de garbanzos que están metidos en esa olla.
Yo, y entre todos se tapan, ¿eh?
Mira, yo tengo un'idea un poco distinta. Bueno, acabo rápidamente. Yo prefiero que esa persona ni siquiera se acerque al Parlamento. Yo lo prefiero que esté fuera para alimentar el espíritu crítico. Prefiero que esté fuera.
Sí, pero ¿sabes por qué se presenta?
Para darse a conocer. Porque
perritas, financiación.
No, yo creo que es la sobrefinanciación. Además, él ha dicho que va a hacer un sorteo de su salario público mensual.
Un salario de un eurodiputado o dos son muchas perras, ¿eh?
Él dice, ya veremos si lo hace o no, pero dice que va a hacer un sorteo entre notario cada mes de su salario público. Eso lo ha dicho. Él lo ha dicho claramente.
Pero ese muy populista.
Me presento para estar aforado porque tengo demasiadas demandas judiciales en mi contra.
Bueno, lo alarga.
Que luego las gano, pero me hacen perder mucho tiempo en las investigaciones que llevo a cabo.
Uno de los diputados gana en torno a 11.000 euros mensuales.
No, no, es una buena manera de financiar, ¿eh? Díselo a Puigdemont.
Yo lo que yo reivindico el pensamiento crítico,
más,
minoritario y divergente. Y eso hay que preservarlo con mucha fuerza.
¿Con escucharlo?
Aunque sea minoritario, hay que preservar la democracia, tienen que presumir de eso. Y las democracias que no presuman de que preservan el pensamiento crítico divergente y minoritario, no es una democracia.
¿Por qué una figura como Albise Pérez no cabe en ninguna estructura de un partido político en España? ¿Por qué no cabe?
Porque la política
porque no lo dejan. No, ¿por qué? Porque
no se puede ser independiente.
Todos los partidos, mira, ¿qué hizo, Pedro Sánchez dentro del PSOE? ¿Eliminó a todos los críticos?
No, porque también hay mucha mochila.
Hay una estructura que se llama razón de Estado.
También se debe a intereses económicos. Sánchez también se debe a poderes fácticos. No va solo. Lo decía él, no va solo.
Todos los partidos tienen que tener posiciones minoritarias dentro de su partido, pero personas que representen pensamiento crítico sobre sus propias estrategias.
Y Jorge, eso pasa en otras partes del mundo.
¿Claro? Sí, sí.
Dentro de los partidos políticos hay movimientos de opinión y hay cambios.
Absolutamente.
Vete a los conservadores en Gran Bretaña, o vete a los laboristas.
Nosotros lo tuvimos.
Caben.
Nosotros lo tuvimos en la
transición. Es una ventaja enorme.
Eso es problema de España. El pensamiento único partidista es España.
Lo tuvimos en la transición con las corrientes políticas que había dentro de los partidos, había corrientes y eran legales, claro, y eran reconocidas en los partidos,
y
eso
atrás,
ha desaparecido.
Si nos vamos más atrás, resulta muy llamativo una cosa que luego pues mucha gente no sabe, pero la guerra de secesión americana sale porque se plantea la abolición de la esclavitud. Pues resulta que quien plantea la abolición de la esclavitud es el Partido Republicano.
Republicano, exacto.
Era Lincoln. Lincoln era del Partido Republicano. Entonces, bueno, el Partido Republicano. Ahora mismo.
El que ahora dice que es Trump, trumpista. La gente cambia de opinión, pero no como Sánchez.
Bueno, lo voy a demorar meses en el cambio de opinión. No después de tomar un café.
Pon en la agenda de tu calendario profesional que los miércoles te quedas por aquí, por el puerto, que se está bien, que hace calorcito. Quítate la guardia de los miércoles.
Ya te digo yo que las próximas dos semanas va a ser que no, pero bueno.
El jueves es el día de Canarias.
Sí, pero no.
Cógete un puentito, hombre.
Ya, ojalá.
Señora, hay buenos guachinches por aquí.
Pero
no es Manuel ahora. Aporta un punto de moderación a esta tertulia importante.
Sí.
Y tiene una visión progresista. No tanto como otros, pero bueno. A ver si encajamos. Manolo, hasta la semana que viene, si Dios quiera, si no para la siguiente. Doña Giovanna Lenti, que siga usted también. Ignorante. ¿Y cómo es?
Ignorante.
Don Jorge, don Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y familia de oyentes, gracias por estar ahí un día más. Y mañana volveremos a nuestro encuentro diario. A las 7:30, José Reyes y Diego Calvo estarán aquí para intentar acompañarles. Hasta mañana.